Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024. 11 de septiembre, hoy cumplimos 23 años. El año 2001 se produjo el atentado de las Torres Gemelas. Y también cumplimos 51 años de que en el año 73 se produjera un golpe de Estado en Chile, de la mano de Augusto Pinochet. Un día emblemático en la historia reciente del mundo. Pero sin duda alguna hoy es 11 de septiembre en España y en Cataluña. Y en Cataluña se celebra la primera diada que en 14 años no disfruta de un presidente independentista. Salvador Illa ayer en su discurso institucional demostró que las cosas han cambiado. No sé si han triunfado las políticas sanchistas en Cataluña, pero lo que está claro es que del discurso de los últimos 14 años al del Salvador, al señor Salvador Illa, hay diferencia. Con lo cual, cuando hay que arreglarse de algo, aunque sea poquito, yo creo que es importante que se recuerde lo que estaba pasando en Cataluña hace unos años y lo que está pasando hoy. Además, ayer en las primeras celebraciones en la madrugada, al final de la tarde-noche, se demostró que el independentismo catalán está pasando unos momentos de duda, de incertidumbre. Además de enfrentamiento entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, que produjo incidentes, no del todo violentos, un poquito violentos sí, pero que nada tiene que ver con aquellas diadas famosas donde se concentraban a más de un millón de catalanes requiriendo al gobierno de España que se diera cuenta que en Cataluña había un problema y no se les hizo caso. Independentismo dividido en la celebración de la diada del año 2024. Pero sin duda alguna hoy vamos a hablar todos los españoles y probablemente todos los analistas políticos del mundo mundial de lo que aconteció hace tan solo una hora, hora y media, que acabó el debate, primer debate televisado entre Kamala Harris y Donald Trump. Todos dan por ganadora a Kamala. El más moderado, 47-42% a favor de Kamala Harris. Esas primeras estadísticas donde cada uno arrima las cuas a su sardina, los demócratas dicen que han ganado, los republicanos dicen que han ganado, pero los medios de comunicación más o menos independientes claramente le dan la victoria a Kamala. ¿Por qué? Porque Kamala ha crecido en intención de voto y Trump, como mucho, la ha mantenido. Y además hay algo que es importante para la cultura estadounidense. Taylor Swift ha dicho que va a votar a Kamala, con lo cual con esto ya es suficiente como para que se dé por ganadora a Kamala Harris. Y además, los demócratas, que estaban un poquito preocupados por cómo iba a reaccionar Harris a los envites de Trump, piden un segundo encuentro, un segundo debate, antes que en mes y medio se enfrenten los estadounidenses a las urnas. Es importantísimo lo que va a pasar en Estados Unidos en este mes y medio que nos falta para las elecciones, y después de las elecciones también, para Estados Unidos y para el resto del mundo, incluido España. Así que ya digo que los demócratas están satisfechos con el resultado del primer debate y ya están pidiendo el segundo debate. Todo empezó con un acercamiento de Kamala Harris que desmontó al señor Trump. Se acercó hasta él, lo saludó y ya empezó por ahí a ganar el debate. Pero bueno, también se va a hablar hoy porque todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en España, pero en España ya tenemos propias noticias, ¿no? Porque hoy se prevé una nueva derrota del gobierno de Sánchez, de la Moncloa, en el Parlamento de España. Ahí vamos entendiendo por qué dice Sánchez hace una semanita que él iba a seguir gobernando, aunque no tenga el apoyo del Parlamento, ¿no? Ya sabía que estas cosas iban a empezar a pasar, y no es la primera vez que le pase. Recuerden que el techo de gasto no fue aprobado y que están todavía en veremos qué va a pasar con el presupuesto del año 2025, porque el del 2024 ni lo presentaron. Se trata del reconocimiento que Edmundo González Urrutia es presidente electo por parte de España. Una proposición no de ley del Partido Popular que no es vinculante, simplemente es simbólica, que le pide al gobierno de España que reconozca la elección, la victoria del señor Edmundo González Urrutia en las últimas elecciones venezolanas. El PNV se ha sumado a esta PNL de Partido Popular, al que ya habían anunciado su apoyo, no con toda la intensidad que deberían, pero Vox ha comunicado que va a votar a favor, UPN también, Coalición Canaria, como no podía ser de otra manera, también, y a estos apoyos se suman PNV, llegando a los 177 votos que necesitan para que sea aprobada. Junts está pendiente de definir si va a decir que sí o va a decir que no, pero el que está también en un veremos y a ver cómo se pone es el Partido Socialista Obrero Español, que ayer con la señora Narbona defendió algo que en mi opinión es un poco superficial, porque decir que el gobierno de España se va a esperar a que la Unión Europea se posicione entre todos sus países en una posición clara, pues sinceramente, después de haber reconocido que Edmundo es un héroe democrático y que no lo van a dejar solo, pues deberían, como bien dijo Cayetana Álvarez de Toledo, los héroes son los venezolanos que han tenido valentía de votar a Edmundo en Venezuela y que siguen sufriendo la represión del régimen de Maduro. Esos son los auténticos héroes. Y que Edmundo, aparte de ser héroe, también es presidente electo. Y que no lo olviden. Bueno, esas son las posiciones que nuevamente en España se enfrentan PP y Partido Socialista, y a lo mejor cabe la posibilidad que ayer estaban escondidos todos los ministros para no dar la cara, cero ministros en el Banco Azul mientras que se debatía este tema. Es posible que el PSOE cambie de opinión y al menos se abstenga para no hacer un ridículo espantoso a nivel internacional. Y desde luego sus votantes mayoritariamente no creen que esa posición de ponerse de perfil con un tema tan importante como el apoyo a la democracia en Venezuela sea procedente por parte del gobierno de Sánchez. Igual le tienen más en cuenta esto que otras cosas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Hoy la votación va a ser la que inicie la sesión parlamentaria, y ayer lo que sí votaron el bloque de investidura en masa es uno de los acuerdos, uno de los puntos del acuerdo entre el PSOE y Bildu para la investidura del señor Sánchez. Se trataba de la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Eso sí, sí salió adelante, sí se votó y sí se aprobó. ¿Y Maduro? ¿Qué opina Maduro de lo que está pasando en España? Pues dice que millones de españoles que antes querían muchísimo a Franco ahora votan y apoyan a la basura ultraderecha del PP y la ultra basura de Vox. Este sí que respeta la democracia. Este sí que es un demócrata convencido. Además dice que el PP y Vox, basura y ultra basura, tienen una visión colonialista de América. Bueno, pues él sabrá, y los españoles que apoyan ese régimen sabrán qué es lo que están haciendo. Bueno, y ¿qué les puedo decir yo? Porque hay diversidad en las portadas de los periódicos de hoy. Hoy realmente se ve quién manda en cada uno de los periódicos. Y les voy a hacer un repaso rápido, sin extenderme mucho en ello, puesto que es interesante ver las portadas de los periódicos nacionales en el día de hoy. Comenzamos, como cuando lo hacemos habitualmente, por el periódico El País. Que después de lo que yo les he contado, la noticia más importante en su portada es que la justicia europea da un doble varapalo histórico a Apple y Google. En un lateral también habla de que el Congreso pedirá declarar a González Urrutia presidente electo de Venezuela. Y también, con respecto a la financiación autonómica, nos trae la noticia de que los presidentes autonómicos del Partido Popular, Moreno y Mazón, Andalucía y Valencia, agrietan el frente común del Partido Popular y están abiertos a negociar con el gobierno las deudas que tiene el gobierno con las comunidades autónomas. El Ejecutivo también nombra una segunda subgobernadora, a Soledad Núñez, de perfil técnico, con lo cual hasta el año 2030 el Banco de España estará gobernado por un gobernador y una subgobernadora puesta por el señor Sánchez. Y Salvador Illa: Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y volverá a ser ejemplar. La verdad es que el discurso de Illa no es todo lo que uno esperara, pero sí es alentador y cambia y marca un cambio de rumbo en la política catalana. Nos vamos ahora al periódico El ABC, que en su portada lleva centrada toda la información con respecto al tema de Venezuela. Y su titular es: doble derrota para Sánchez en el inicio del curso parlamentario. El Congreso exige reconocer la victoria de Edmundo González y fuerza al presidente a comparecer con urgencia para explicar la crisis migratoria. María Corina Machado empuja a su candidato a una gira internacional contra la Venezuela de Maduro. El viaje incluirá el Vaticano, el Parlamento Europeo y distintos gobiernos de la Unión Europea. El Papa Francisco arrasa en Timor. Periódico El Mundo. lleva en su portada la noticia de que el Tribunal Constitucional enfría la amnistía a Puigdemont y deja en vilo su futuro. El gobierno blinda la cúpula del Banco de España hasta el año 2030 con tres personas afines a Sánchez. Feijóo y Clavijo presionan a Sánchez para reconocer un plan migratorio conjunto y el Congreso pide reconocer a Edmundo y el Partido Socialista Obrero Español pide reconocer a Solís Rodríguez Zapatero. El fiscal no recurre al archivo de las torturas del franquismo pese al criterio de la señora Delgado. Periódico La Razón. El Partido Popular tanteó a PNV y a Junts para cerrar la derrota hoy de Sánchez. También en su portada lleva la foto de Feijóo y Clavijo con la noticia de que el acuerdo migratorio de Feijóo y Clavijo para forzar al Ejecutivo de Sánchez. También en el periódico La Razón se recoge la noticia de que Llarena mantiene a Puigdemont al margen de la amnistía. Ya están haciendo algunos unos calificativos sobre Llarena que agüita, ¿no? Y ya la Diada da un buen momento para unir a Cataluña. Y la Unión Europea multa a Google con más de 2.400 millones por abuso de posición. Y finalmente el periódico La Vanguardia, en su edición nacional, en la que publican para toda España, Cataluña celebra la primera diada del cambio de ciclo político. El presidente Illa lanza un mensaje de unidad entre catalanes, mientras que las entidades independentistas convocan 5 manifestaciones. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. 5 manifestaciones diferentes. Feijóo pacta con Coalición Canaria cambiar la ley de extranjería. El PP se abre a la reforma si se incluyen más ayudas para las autonomías que reciban a los menores. Y bueno, pasamos al ámbito autonómico, al ámbito canario, que también venimos tenemos interesantes cosas que comentarle. Porque 2 meses después de que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Manolo Domínguez se negaran a que se debatiera sobre la ley de extranjería en el Parlamento, esa es la verdad. Podemos estar más o menos de acuerdo, le vamos a dar más razones que Ángel Víctor no quiso reunirse, pero hace 2 meses tuvieron la oportunidad de abrir un debate parlamentario en Madrid para agilizar la salida de los menores no acompañados inmigrantes que soportamos o que mantenemos aquí o tutelamos en la Comunidad Autónoma Canaria. Pues ya digo, 2 meses después, Alberto Núñez Feijóo firma con Fernando Clavijo un plan de acción contra el descontrol migratorio que venimos soportando y que deberán negociarse en las próximas semanas con el Gobierno de España para que sea efectivo, si no se quedará simplemente en un gesto más. El acuerdo se firmó en la sede de la Presidencia del Gobierno Regional en Santa Cruz de Tenerife ayer martes durante la visita que el líder nacional del Partido Popular, con la presencia no transparente pero sí un poco de perfil de Manolo Domínguez, y el acuerdo rechaza con contundencia la migración irregular e intenta encauzar la regular con contratos previos a la salida de los migrantes de sus países de origen, con más financiación, distribución de menores a otras comunidades. La clave quizás sea la competencia que pase a ser estatal una vez que los recursos que tenemos aquí dedicados en Canarias superen el 150% de su ocupación. Esto ya se ha hablado, ya se había incluido en la propuesta de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Ya se había hablado este tema de soportar hasta el 150% y a partir de ahí empezar a salir hacia otras comunidades autónomas. También es importante la búsqueda de derivaciones y apoyo del resto de países de la Unión Europea, en la que realmente está la responsabilidad de que se busque una solución definitiva a este problema. Y una noticia que ayer nos sorprendía, o por lo menos a mí, y no tiene mucha repercusión en los medios convencionales, en la prensa escrita y en la radio generalista. ¿Por qué? Porque uno de los diputados nacionales transparentes, pues ya saben ustedes que diputados en el Congreso, aparte de Cristina Valido, no hemos oído todavía, esperemos que así lo oigamos en los próximos meses, no hemos oído a ningún representante canario, a pesar de que se haya sido elegido aquí en Canarias con los votos de los canarios, pero claro, representan siglas del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Bueno, pues uno de estos diputados, que a lo mejor algunos no saben que es diputado, porque aparte de ser diputado es alcalde de Santa Cruz de la Palma, Asier Antona, renuncia a su acta en el Congreso en la tarde de ayer. En las redes sociales de Asier Antona, que las usa y mucho, ha señalado que ha tomado una decisión difícil en lo personal y en lo político, pero honesta y responsable con su ciudad y con sus vecinos. Yo es que me callo en los comentarios, pero ustedes sabrán, ¿no? Es decir, en un año se cambia de opinión, es honesto presentarse al Congreso de los Diputados como número 2 de la provincia y ahora no lo es. O ahora lo es y antes no lo era. Yo no entiendo esto, pero él lo dice, ¿no? Dice que es una decisión difícil en lo personal y en lo político, pero él mismo la califica de honesta, responsable, con su ciudad y con sus vecinos. Bueno, ya digo, recuerdo que es alcalde de Santa Cruz de la Palma. También ha explicado que desde hace tiempo, también en sus redes sociales, porque esos son los medios de comunicación que utilizan. Digo esto un poco enfadado porque desde ayer estoy intentando que don Asier Antona entrara en directo hoy para explicar este tema y no, ni el dedito, ni el no dedito, ni él ni su secretaria. A ver si durante la mañana podemos tener alguna noticia, si no para hoy, para mañana, pero me gustaría que explicara cuál es el motivo real de esta decisión. Porque dice que desde hace tiempo venía reflexionando sobre la posibilidad, es que hace un año que fue elegido. ¿Cuánto tiempo tardan en reflexionar para tomar la decisión de ir a una lista y cuánto tiempo para abandonarla? Bueno, pues dice que hacía tiempo que venía reflexionando la posibilidad de dejar su escaño de diputado. Y sigue insistiendo en el compromiso con su ciudad y con sus vecinos. Ahora tiene un problema del Partido Popular. ¿Por qué? Porque si vamos a la lista que presentaron a los ciudadanía tinerfeña de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vemos que salieron tres diputados: Roja, Antona y Lima. ¿Pero saben quién es el cuarto? Pues el cuarto es Manolo Gómez. Saben ustedes, ¿no? Gerente de IDECO. ¿Qué va a tener que ahora que hacer? ¿Dejar IDECO e irse al Congreso? Bueno, pues a lo mejor pasa al siguiente. Ah, no, porque Ainhoa Molina allá es directora general de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial en el Gobierno de Canarias. ¿Se dan ustedes cuenta lo de las puertas circulares? ¿Vemos la relación de directores reales que se presentaron a las pasadas elecciones y que no se resultaron alcaldes? Vamos a verlo. De uno y de otro color. Estas son las cosas que al final, cuando uno tira del hilo, se da una cuenta que una vez que entras en política y mojas, ya no sales. Pues bueno, a ver quién nos va a representar en el Congreso de los Diputados, porque si así era Antona se va y el número 4 y el número 5 de la lista están ya ocupados en cargos insulares y regionales, pues ¿quién va a ser el próximo diputado del Partido Popular? ¿O se va a quedar como Alberto Rodríguez vacante? No. Aquí no va a haber ese caso. Estamos intentando entrar en contacto con el Partido Popular desde ayer por la tarde que se conocía esta noticia, pero, sinceramente, la que ya da por respuesta. Hoy tendremos la posibilidad de preguntárselo a algún representante del Partido Popular. Bueno, pues seguimos para adelante, porque la ley de alquiler vacacional, que era tan importante antes del verano, ahora parece que está en peligro de ser aprobada. ¿Por qué? Porque toca muchos callos, pisa muchos callos y molesta muchas voluntades. Clavijo alegó ayer que había dudas jurídicas para dejar en manos de los ayuntamientos la posible moratoria del alquiler vacacional. ¡Guau! Nuevo curso político, y esto parece que era inminente que iba a ser aprobado, pero parece que se va a demorar. El partido de Nueva Canaria, bloque canarista Luis Campos, con el que también ayer por la tarde estuvimos hablando, hoy tenía muchos compromisos y no nos va a poder atender, pero lo hará en los próximos días, afirma que Canarias sufre una avalancha de peticiones, algo que ya había advertido su formación en el mes de abril, por lo que ha pedido al Ejecutivo que rectifique y no solamente piense en parar o morar la aplicación o la aprobación de la ley del alquiler vacacional, sino que paralice lo antes posible las concesiones que hasta que se termine de tramitar la ley, porque ya sabes, y Luis lo ha explicado claramente, desde que se advirtió la posibilidad de que hubiese una nueva ley de alquiler vacacional, la solicitud de licencia se multiplicó por 3. Y llevamos ya meses soportando esta intensidad. Y otro tema del Parlamento de Canarias, que también aprobó parcialmente una proposición no de ley presentada por el PSOE por incomparecencia del adversario. Había muchos diputados de Coalición Canaria y Partido Popular que no estaban, y esa proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, que Vox puntualizó pidiendo votar por separada 4 puntos con los que estaba de acuerdo, consiguieron que se aprobara el punto 1, 4, 6 y 7 de ese texto presentado, insisto, por el PSOE, porque no había suficientes votos de Coalición Canaria y Partido Popular que estaban, o no sé dónde estaban, o no se han reincorporado a vacaciones, o estaban un poco despistados. Pero bueno, el tema está en que se aprobó. Se aprobó y aborda cuestiones como acabar con los retrasos en la ejecución de los procesos de estabilización del personal del Servicio Canario de Salud o la atención adecuada a los pacientes con alta médica que se encuentran ocupando una cama en el hospital con criterios de enfermos agudos. También se aprobó, dentro de esos 4 puntos, instar al Gobierno de Canarias que incremente el número de plazas de psicólogo y psiquiatra en la sanidad canaria, así como las plazas de fisioterapeuta. 4 puntos que yo creo que no hubiesen estado en contra ni siquiera los ausentes diputados nacionalistas y populares. Bueno, también el Parlamento de Canarias, que tuvo ayer una sesión interesante y hoy seguirá con ella, con una segunda sesión, ha pedido, con el apoyo de todos los partidos, salvo el Partido Socialista Obrero Español, que se paralice la tramitación del expediente de declaración de Parque Nacional Marino en el Hierro, hasta que no exista un consenso entre las administraciones públicas y los distintos colectivos de la isla del ex Meridiano, porque ya el Meridiano no pasa por allí. Bueno, sí pasa un Meridiano, pero no el cero. Esta solicitud se ha articulado vía proposición, no de ley, por agrupación Herreña Independiente, con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular y Asamblea Socialista o Asociación Socialista Gomera. Y ha sido respaldada también por Nueva Canaria y por Vox. Es decir, que se ha quedado solo el Partido Socialista. ¿Y la crisis del Club Deportivo Tenerife con respecto a su accionariado? Pues se ha convocado una manifestación para este próximo domingo. La masa social del Tenerife está preocupada por el devenir de esas acciones que siguen en manos del señor Garrido. Mauro Pérez también rompe con el señor Garrido. El director deportivo del Tenerife asegura que si no tuviese responsabilidades en el club, formaría parte de la protesta que este próximo domingo se ha convocado contra el máximo accionista. Su declaración es: acudiría a la manifestación del próximo domingo. Así que veremos a ver cuántos tinerfeños se manifiestan contra el que se mantenga a don José Miguel Garrido como máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Mientras tanto, Garrido asegura que él está dispuesto a vender sus acciones, lo que pasa que es que no le ha venido ninguna oferta. En sus declaraciones dice que ojalá me las compren, nadie me ha hecho ninguna oferta aún. Ese máximo accionista del Club Deportivo Tenerife asegura no manejar propuestas por su paquete accionarial, ni de manera individual ni de manera colectiva, y defiende la unión del sindicato del accionista tinerfeño. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, en materia de tiempo, porque ya está refrescando un poquito, no sé ustedes, pero ya estoy echándole de en la cama. Y esta mañana estaba una mañana muy agradable, no estaba del todo fría. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy bajan las temperaturas y alcanzaremos máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. En el norte de la isla predominarán los cielos nubosos y no se descartan posibles lluvias débiles y ocasionales en medianías al final del día. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes de evolución al oeste de la isla durante la tarde. Hoy sopla alisio moderado con posibles rachas fuertes en vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento del noroeste moderado, con rachas fuertes y brisas en costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues algunos oyentes fieles de esto que tenemos aquí en la familia de Gente Radio me decían ayer por la tarde, dice, se te han olvidado los santos el lunes y el martes y los días internacionales. Pues llevan ustedes razón, se me habían olvidado, pero bueno, hoy no se nos van a olvidar. Regula, regla, Félix Jacinto, Daniel Elías, Apeles, como el padre, Teodora y Paciente, que hay que ponerle paciente a un niño, tiene WhatsApp. Pues nada, esos son los santos que celebramos hoy, felicidades a todos ellos. Y el Día Nacional, hoy es el Día Nacional de los Patriotas en Estados Unidos. Solamente que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se celebra que hace 23 años, el 11 de septiembre del año 2001, murieron casi 3.000 estadounidenses y alguno que no era estadounidense en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Pues hoy celebramos el Día Nacional de los Patriotas Estadounidenses. Y, por supuesto, sin olvidar a la Diada de Cataluña. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Diego. Este 11 de septiembre cambió para siempre el mundo. Es decir, el mundo no es igual desde ese día, para todos.
Sí,
para coger un avión, por ejemplo, sabemos perfectamente la cantidad de controles que hay, pero incluso el orden internacional lo cambió completamente. Aunque Rusia y Putin sean muy malos, apareció un enemigo aún peor, mucho más peligroso, mucho más, incluso diría, mucho más mucho más imprevisible. Es decir, el ISIS, el Estado Islámico, Al Qaeda en aquel momento, atacaba sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de control. El mundo lo vio el 11S, en España lo vivimos el 11M. En fin, el mundo cambió completamente a partir de ese 11 de septiembre, cuando todos vimos por televisión caer las Torres Gemelas, se nos encogió el corazón y aunque no sé si éramos del todo conscientes, cambió para siempre nuestra realidad. Así que hoy es un día señalado, hoy nadie se olvida, o sea, cuando llega el 11 de septiembre dices, 11 es. O sea, ya directamente este día es, pues como el 23F en España y demás, ha quedado marcado para siempre con una fecha que está señalada. Y bueno, y luego lo de la Diada de Cataluña, que coincide y que bueno, que cada año vemos pues cosas diferentes, a veces el independentismo unido, a veces separado.
A veces no, esta está muy fastidiada, ¿eh?
A veces diciendo otras, bueno, en fin.
Hoy quizá lo más importante es la división del independentismo, que está más débil que nunca. Y el discurso de ella, que a mí lo oí ayer, y hombre, yo lo hubiese mejorado, ¿no? Porque tú ya sabes que yo soy muy de derecha. Pero a mí me satisface ver que ya hay un cambio de rumbo, de real, en el gobierno de Cataluña. De momento ya hay una bandera de España por allí en la sede de la presidencia, cosa que es importante, ¿no? Los símbolos son importantes.
Los símbolos son importantes, pero sobre todo más importantes son las palabras y sobre todo los hechos. Y aunque los hechos todavía es muy pronto para verlos, creo que vamos a tener en Salvador Illa un dirigente catalán que sus hechos lo van a juzgar y para bien, y para bien. Creo que yo también escuché el discurso de ayer, a mí sí me gustó mucho. Creo que estuvo plenamente acertado.
Ahí no hay muro, ¿verdad? Ahí no hay muro, Fernando.
En la labor de Salvador Illa.
Escúchame, que tú me escuchas a mí.
Te escucho.
Que quería hacerte una puntualización. Salvador Illa no puso ningún muro entre los catalanes. Es un discurso conciliador, un discurso integrador, un discurso donde no hay catalanes de primera ni de segunda, ni de un lado del muro ni del otro. Eso es importantísimo. Y además, más viniendo de un socialista amigo de Sánchez, que le gusta lo de construir muros, ¿no?
Así es. Y además, es una cosa completamente diferente a la que habíamos escuchado hasta ahora.
Yo estoy de acuerdo
contigo. Porque con los gobiernos anteriores, efectivamente, lo que se trataba era de separar españoles, catalanes independentistas y catalanes españolistas,
sí.
los constitucionalistas y los no constitucionalistas.
Error de todo el mundo, Fernando, es error de todo el mundo hasta ahora, y ayer no lo hizo, cosa que hay que aplaudirle.
Y yo creo que por eso los catalanes le han dado su confianza, porque los catalanes estaban cansados de esa división, y luego los catalanes, la ciudadanía, la sociedad catalana es muy diversa, y entonces lo que ha conseguido Salvador Illa y el PSC es aunar muchos sentimientos, muchas opiniones diferentes que todas pueden caber en un espacio y en una fuerza como el PSC. Y yo creo que lo han hecho muy bien y han sabido de alguna manera estar a la altura de las circunstancias, porque además las circunstancias lo requerían, porque las circunstancias eran muy complicadas. Una legislatura más de ese enfrentamiento entre Cataluña y el Estado hubiese sido nefasto para los intereses, especialmente de Cataluña.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos a darle un voto de confianza, que no se lo han merecido, pero vamos a dárselo, por lo menos este humilde medio de comunicación, para ver si lo que ayer se esbozó puede ser una realidad y que Cataluña vaya por una senda diferente y más positiva y mejor y más integradora. Pero hoy tenemos en la sesión de control del Gobierno una pregunta que estrena en la sesión del Congreso de la señora representante de Junts per Catalunya, que le va a pedir a María Jesús Montero, porque Sánchez sigue por China, volverá, no se va a quedar allí. Pero María Jesús Montero va a ser la responsable de contestar esa pregunta de control al gobierno sobre el cupo vasco, sobre el cupo catalán, sobre la financiación singular, sobre el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC. ¿Tú crees que ya empezarán a dar explicaciones y nos empezaremos a enterar los españoles de lo que han acordado, o todavía vamos a darle más vuelta a la perdiz?
Necesitamos explicaciones, querido Diego. O sea, yo estoy seguro que todo sería más fácil, se entendería mucho mejor si estuviesen las cosas claras y transparentes. Mira, sin ir más lejos, alguien muy beligerante dentro del PSOE, de eso no cabe duda, como es Emiliano García Page, llegó al Comité Ejecutivo Nacional de este pasado fin de semana con las armas en alto y dispuesto a dar la batalla y demás. Y salió de ese comité después de, entiendo, escuchar las explicaciones. Es más, seguramente a ellos le dijeron exactamente cómo iba a ser ese concierto catalán, pues salió bastante convencido de que aquello podía ser bueno para Cataluña y para el resto de las comunidades autónomas. Entonces, si eres capaz de explicarlo...
¿Tú crees que Emiliano García Page salió contento? Porque yo lo oí en Espejo Público al día siguiente y repartió a diestro y siniestro a everybody,
Lo que pasa es que él iba con la total intención de romper el PSOE a ese comité ejecutivo. Y luego al día siguiente mantuvo esa diferenciación porque... Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, él está buscando de alguna manera ser el sucesor de Sánchez, porque Sánchez en algún momento tendrá que marcharse, como todos, como le pasó a Zapatero, a Felipe González o al querido y recordado Rubalcaba. Pero aún así no terminó rompiendo el PSOE. Llegó al día siguiente, siguió marcando diferencias porque está en su papel, porque es lo que tiene que hacer, porque si quiere suceder a Sánchez tendrá que ofrecer algo diferente, pero sin embargo A partir de ahí ya no se le ha vuelto a escuchar nada más, ni ha hecho absolutamente nada más. Entonces, yo sinceramente, y volviendo al tema de las explicaciones y de la sesión de control hoy al gobierno, creo que ese acuerdo bien explicado, los españoles y las españolas lo entenderíamos mejor. Yo siempre, sabes, que soy partidario de la transparencia, de que las cosas se conozcan y demás, y luego ya, oye, que cada uno pues valore en su foro interno lo que le parece el concierto catalán pactado entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, pero por lo menos que lo sepamos, que tengamos la información.
Bueno, ¿y qué crees que eres más importante de las noticias de hoy? ¿Que le van a poner una multa a Apple y a Google o que el Congreso de los Diputados probablemente hoy le enmiende la plana al gobierno de Sánchez y apruebe una solicitud de reconocimiento de Edmundo González Irrutia como presidente electo de Venezuela? ¿Qué te parece más importante como noticia?
La verdad que nos viene la actualidad esta primera que
es que la portada del país hoy, te lo digo de verdad, la portada del país dice, mira, es que ya está bien, tío. Que yo, a mí me gustaba leer el país, es que el país era un periódico importantísimo de la transición y era referente de independencia periodística.
No, el más leído de ese país.
¿Verdad? Y vamos, y un referente. El que leía el país era progresista, ¿eh? Cuando el cambio 16, el ABC y el Alcázar y poco más, y el diario Pueblo y tal. El país era un país, un periódico serio. La justicia europea da un golpe de varapalo histórico a Apple y Google. Esa es la noticia de España, en España hoy.
Es que vamos a ver, es que claro. ¿Sabes lo que pasa? Que igual para nosotros tampoco es tan importante, porque somos una generación que esas cosas, pero oye, no creo tampoco que la generación que lee el país, que es precisamente la nuestra, le importe mucho, pero probablemente las generaciones posteriores a nosotros sí que le pueda afectar mucho.
Sí, sí, las condiciones sí. En pero España, ponla en el lateral.
De Apple, que son dos gigantes, lo sabemos. Cambian. Entonces, no sé, yo no he leído la noticia, pero...
A mí me llama mucho la atención porque además que al lado, en chiquitito, hay dos o tres que a mí me parecen más importantes. Una, la fractura de los varones del Partido Popular, que a pesar de lo que dice Ayuso y lo que ha dicho Feijóo, que vamos todos en paquete, vamos a buscar una negociación conjunta, pues ya el de Andalucía y el de Valencia han dicho, mira, que así a mí se me van a dar dinero, que yo me reúno con él. Que si a mí me van a perdonar deuda, que yo me reúno con él. Tanto Moreno como Manzo. Esa noticia me parece más importante. Y lo de González Urrutia me parece que es más importante por la trascendencia que tiene a nivel internacional y por la debilidad del gobierno que se va a demostrar hoy en la votación.
Hombre, a ver, es que yo creo que el PNV ha elegido, vamos por partes, empezamos por lo último, que la última noticia que has comentado. Yo creo que el PNV ha aprovechado, lo estaba analizando ayer, el PNV ha aprovechado esta cuestión, que creo que es menor, es decir, bueno, el reconocimiento de González Urrutia por parte del Congreso de los Diputados como presidente electo de Venezuela no tiene ninguna, ninguna acción de facto que cambie nada, ni el estatus de
es simbólica, Rusia, completamente simbólica.
Ni de España.
Es simbólica, decir, es simbólica.
Es simbólica, completamente. Entonces yo creo que el
pues más a mi favor de que es fácil votar que sí. Más a mi favor, porque si es simbólica hay que dar un apoyo a la democracia en Venezuela, ¿no? Y el que ha ganado las elecciones es el que la ha ganado.
Y por eso ha aprovechado de alguna manera el PNV para marcar distancias también con el PSOE, para que no se le, califique de un perro fiel de servilismo al Partido Socialista, pase lo que pase. Entonces, marcando distancias en una cuestión que sí que es muy mediática, pero que luego, como bien decíamos, no tiene efectos reales, ni en Venezuela, ni en España, ni para Urrutia, ni para el gobierno, pues ha aprovechado y dice, pues aquí me voy a desmarcar, teniendo en cuenta que el PNV, además, es un partido de derecha, como lo es Junts, que es, de hecho, eso... que no se nos olvida a nadie. Pues aquí se ha alineado un poco con el resto de la derecha española. Por eso creo que tampoco...
De donde nunca ha salido, Fernando. De donde nunca ha salido, porque el PNV de toda la vida de Dios ha sido de la derecha española.
Toda la vida de Dios. No de la derecha española, de la derecha vasca.
Vasca.
Pero de toda la vida. Y luego, por otra parte, el asunto de los varones del PP y de la división, a mí sí me parece importante, porque eso sí que es verdad que marca un poco la política del Partido Popular y la deriva del Partido Popular a partir de ahora. Pensábamos todos y todas que cuando Ayuso hablaba, el resto de varones acataban y cumplían. Y ya vemos que no es así. Ayuso lanzó un órdago, no se reúnan con Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son mayoría en este país, no lo olvidemos, y hay varones ya del Partido Popular, tú los has nombrado, Manchón en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía, que han decidido que ellos van a reunirse con Sánchez, diga Ayuso lo que diga. Y eso
y Feijó. Una fractura. Y Feijó también, ¿eh?
Y Feijó también. Y Feijó también. Porque Feijó no es tonto. Porque Feijó no es tonto. Y le pasa un poco a Feijó lo que le pasa a Sánchez con Emiliano García Page, ¿no? Que está viendo que el otro le quiere comer la tortilla, pues en este caso en el PP es Ayuso la que quiere, y todos lo sabemos que está en su foro interno, suceder a Feijó al frente del liderazgo de los conservadores españoles. Y entonces está Feijó diciendo, bueno, pues que diga Ayuso lo que quiera, que nosotros vamos a hacer lo que consideremos más importante para el Partido Popular, sobre todo, y un poco también para los intereses de nuestros votantes y de nuestras comunidades autónomas en las que gobernamos, que al final luego van a tener que rendir cuentas a los ciudadanos y a las ciudadanas de esas comunidades autónomas, a los valencianos, a los andaluces, a los castellano-leoneses, etcétera.
Total, que el PP y el PSOE tienen crisis internas. Yo me quedo con que ni uno ni otro, que aquí están todos agarrados donde están agarrados. Una cuestión que te iba a preguntar, ¿sabes por qué Asier Antona se ha ido del Congreso de los Diputados?
¿Quién?
Asier Antona.
¿Asier Antona se ha ido del Congreso de los Diputados?
Sí, ayer por la tarde dijo que se iba a su pueblo. Poquita repercusión mediática, ¿eh? No se ha enterado nadie.
No. De hecho, me estoy enterando ahora por ti. Quiero decir, no.
Te queda como yo me quedé ayer, ¿no? Digo, tío, ¿esto cómo va a ser?
Pero que se iba definitivamente.
Sí, sí, sí. Entrega su
acta. Se iba a tomar un tiempo, unas vacaciones.
Entrega su acta de diputado.
Cinco días de reflexión como Sánchez.
Ha estado reflexionando casi un año y dice que es más importante ser alcalde de su pueblo que diputado. Pero cuando se presentó a diputado nacional, ya era alcalde de su pueblo.
A mí Santa Cruz de la Palma es una ciudad que me encanta. Me encanta. Santa Cruz de la Palma es una ciudad que yo, sinceramente, estoy enamorado de ella. No me duelen prendas en decirlo. Está revirtiendo un poco el tema de los aparcamientos, está llevando mucho tráfico al centro, esas cosas no me gustan, pero es verdad que Santa Cruz de la Palma es una ciudad compleja. Y creo que hace bien en centrarse en ser alcalde de la capital de la Isla Bonita porque yo me imagino que allí sus vecinos y vecinas le estarán muy agradecidos de que se centre, porque no es fácil. El año que viene además hay bajada de la Virgen, no te olvides, es año 2025 y baja la Virgen de las Nieves a Santa Cruz y tenemos la danza de los enanos, el minué y demás. Y oye, pues igual al hombre ha dicho, venga, vamos a centrarnos aquí y demás. Y también habrá visto, me imagino, que su papel en el Congreso de los Diputados es absolutamente testimonial, porque dime tú, ¿alguien sabe algo que haya propuesto a Asier Antona, alguna medida, algo? No sé, pues yo creo que el hombre habrá dicho, vamos a aterrizar en nuestra tierra y un poco a... También de alguna manera creo que está buscando volver a hacer carrera política en Canarias, y qué mejor que hacerlo directamente como alcalde de la capital de La Palma.
Pues sí, la verdad es que a mí me sorprendió, pero eso debe ser. Don Fernando, bien reincorporado a esta nueva temporada 24-25, que no tenemos elecciones, pero bueno, ya iremos hablando de cositas interesantes que pasarán en nuestra tierra.
Hay mucha tela que cortar, querido Diego, y seguramente la actualidad, aunque esta primera quincena de septiembre haya venido de aquella manera, seguramente tendremos muchísimos temas de lo que hablar a partir de ahora. Esto de que no hayan comicios electorales próximamente...
Es sano.
No significa que no vaya a estar la cosa caliente.
No, y además, ¿quién dice que va a haber 3 años de tranquilidad electoral o año y medio?
¿Quién dice eso? Yo no pongo la mano en el fuego porque a finales del año que viene o incluso mediados no estemos yendo a votar en unas elecciones generales, porque yo no creo que la legislatura se complete. Y ya hay fuentes internas, he leído en varios medios que hay fuentes internas del Partido Socialista que dan también ya por perdidos los presupuestos del año 2025, es decir, que no los van ni a presentar porque no van a conseguir el apoyo, porque las relaciones con Junts están completamente rotas y es absurdo presentar unos presupuestos para que decaigan, porque si los presentas y decaen, entonces sí que no te queda otra que ir a elecciones. Entonces van a seguir prorrogando los últimos presupuestos aprobados y así van a intentar mantener la legislatura. Pero también te digo una cosa, a mí me está haciendo mucho, estoy echando mucho de menos medidas reales, concretas y transformadoras por parte de este gobierno de supuestamente de izquierdas, porque yo la legislatura pasada, cuando la coalición era PSOE Unidas Podemos, vi medidas valientes, medidas que pueden gustar más o menos, que eran medidas de izquierda, de verdad, progresistas, y ahí sí vi que hubo cambios reales en derechos y en libertades en nuestro país. Pero esta legislatura, es que yo no recuerdo una sola ley que tú digas, oye, va a marcar la legislatura, va a cambiar la vida de los españoles para mejor. No, es que están dejándose llevar prácticamente. Han puesto el punto muerto y se están dejando ir, y así tampoco merecemos nosotros y nosotras que se rijan los vecinos de nuestro país.
Pues estoy de acuerdo contigo, por una vez y sin que sirva de precedente. Don Fernando, la semana que viene más.
Y mejor seguramente, querido Diego. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Bueno, pues continuamos cuando son las 8 y 10 de la mañana comentando la actualidad con personas que saben de lo que hablan. Don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días. No lo dirás por mí, vamos.
Sí, y claro que sí.
Pero no te crees. No te
¿Cómo
creas,
ha ido ya. ese periodo estival? ¿Has descansado? ¿Te has recuperado? ¿O has estado trabajando como el que más?
No, he estado trabajando. Bien. Sí,
entonces no eres político, no te dedicas a la política, ¿no?
No. Y cada vez menos, ¿eh? O sea, que viendo en el país que aquí quienes ahora gobiernan es la oposición, y está viendo cómo está todo, pues no lo sé. Ahí está un poquito el mundo al revés. En este verano se ha dado, o sea, como se dice en Canarias, se ha virado el buche, ¿no?
Sí,
a las cosas.
A mí me llama la atención, y yo quería empezar contigo por eso, que no se pone ni siquiera naranja, ¿no? Colorado ni de lejos, pero ni naranja,
no.
Que después de dos meses de haber dicho no a debatir sobre la modificación de la ley de extranjería, venga el presidente del Partido Popular aquí a ponerse, a hacerse una foto con Manolo Domínguez, que está missing en combate. Yo no sé si ha estado mucho tiempo de vacaciones o que se ha puesto muy de perfil, pero está un poco desaparecido en combate, dejando a Clavijo campar a su Sánchez. Que vengan a sacarse una foto y a ir a las portadas nacionales a decirnos que el Partido Popular y Coalición Canaria han llegado a un acuerdo. Pues si ya lo tenían, ¿no? Están gobernando en Canarias, ¿no?
Estaba, ¿no? Exacto. O sea, vamos a acuerdo había, o se podría haber puesto sobre la mesa un acuerdo desde el gobierno de Canarias, o haber marcado el gobierno de Canarias. Es que yo no lo entiendo, o yo estoy demasiado despistado, ¿no?
Yo creo que estamos despistados, que no nos enteramos, Tachi, porque resulta que ahora ha venido Feijóo a bendecir el acuerdo entre Manolo y Fernando.
Y siento decirlo así, pero es que este es un asunto en el que hemos estado tragando mucha porquería, ¿eh? Y nos podríamos haber ahorrado parte de esa porquería si este acercamiento o esta postura se hubiese producido hace un tiempo. Y yo lo venía diciendo, lo que pasa es que claro, yo entiendo, yo tengo un discurso bastante inocentón, ¿no? Pero que que no podemos estar todo el día permanentemente en el tema de la inmigración envueltos en un debate político. Propáguelo quien lo propague. Este acuerdo no se pudo haber hecho en junio, que teníamos el problema en mayo, o en todo este tiempo. Haber visto un poco de voluntad por parte del PP y de Coalición Canaria, es que no sé, es que
que cuando se sienta Ángel Víctor Torres con Fernando Clavijo, se está sentando un par de colegas a echarse una cerveza, o un ministro y el presidente de una comunidad autónoma.
No ha servido para nada, aquí no sirve nada.
Pero
no sirve nada, digo, que no vale la pena.
Es decir, nos sentamos en Canarias, pero cuando vamos al Congreso de los Diputados, Ángel Víctor Torres juega a la escondidilla, juega con Fernando. Es que aquí, entre todos la mataron y ella sola se murió, no nos da vergüenza.
El presidente se niega a reunirse con el presidente del gobierno de Canarias. El PP no apoya la ley de extranjería, pero ahora el PP promulga un acuerdo con coalición, digamos, dentro del marco en el que se van a hacer estas cosas. Es que yo no, sinceramente, o yo soy muy tronco.
Que nos están mareando, que están utilizando un problema humanitario, que lo dicen y se llenan la boca de decirlo, problema humanitario de atender a 5.700 menores de edad en malas condiciones, que lo estamos atendiendo en malas condiciones ya. No solamente son los 40 que viven en el centro del centro de la Rotava o los 70 que viven en el Puerto de la Cruz. Aquí 5.700 que están en el centro hacinados, que la diputada del Común ha tenido que cerrar uno o pedir que se lo cierren. ¿Sí? Que están siendo mal atendidos. Ese problema humanitario ahora lo han convertido todos, y perdóname que te diga, todos, quizás a excepción de Coalición Canaria, que también tengo mi duda, en un rédito político. A ver quién gana las escondidillas.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y es la idea que yo tengo. Lo que pasa es que no me atrevo ya porque, como, a ver, no puedo tener un criterio sobre lo que está pasando Porque es que hay tres formas diferentes ahora mismo, o bueno, tres no, porque luego también luego el PP y coalición van a tener el apoyo. No sé, todo es que está muy mal esta situación política que tenemos en este país. O sea, no tenemos a los políticos trabajando lo que deben trabajar, ¿no? En las cosas con nombre.
Pero
y
a todo hay que sacarle punta política. No podemos, oye, si mañana viene un tifón o viene una erupción volcánica, también vamos a ver si le sacamos rédito político.
Pero es lo mismo, digo, ¿qué diferencia hay entre una crisis humanitaria como la tenemos y la crisis volcánica de La Palma? ¿Qué diferencia hay?
También es verdad. También es verdad. Y también sacaron rédito político. Mira, todavía están pendientes de muchas cosas de solucionar. Llevan hace tres años.
Pues no nos extrañemos. Aquí todo es política y ya está. Y se acabó. Pero si vamos a decidir en el Congreso de los Diputados, parte de sus señorías van a decidir quién ganó las elecciones en Venezuela, chicos. Entonces, de verdad. De verdad está nuestra
en política. Contra de la opinión del gobierno de España, ¿eh? En contra.
Exacto. Que aquí sea quien sea el que esté gobernando, hay que estar por lo que decida el gobierno. Creo yo, ¿no? Si no,
así es, el ejecutivo, el poder ejecutivo.
A ver,
es el que ejecuta.
Digo que hemos traído a nuestro país a una persona que necesitaba ese asilo político en este sentido. ¿Vamos a estar también en contra de eso? ¿Esto de
que, es que asilas políticamente y no reconoces que hay un problema de democracia en ese país y estás dándole asilo político? No el primero, que llevan 200.000.
¿Pero vamos a obligar a nuestro gobierno a que tome una decisión política sobre lo que ha pasado en Venezuela? Está bien que tú y yo opinemos sobre eso, que sabemos que es un puñerazo de libro. Y sabemos lo que es Maduro, vamos a descubrir a Maduro ahora, pero vamos a pedírselo a un gobierno que se pronuncie en ese sentido. A ver, España no estamos inmersos en lo que es Europa. ¿Cuál es la postura de Europa? España ha dicho que no hay alguna postura. Lo que pasa es que aquí se confunde todo. Aquí, estamos viendo en todo lo que se hace a Pedro Sánchez.
Pero es incongruente, Tachi, porque Pedro Sánchez se ha desmarcado de Europa y se ha adelantado con otros dos países para el reconocimiento del Estado palestino. Para unas cosas sí, para otras no. Ahora tenemos que esperar a que la Unión Europea unánimemente declare vencedora a Edmundo González. Ahora, ¿por qué? ¿Porque es de derecha? Es que no vale todo en política. Es que no nos pueden...
Exacto.
Lo que vale para un lado vale para el otro.
Ese es el totum revolutum en el que estamos y que a mí me tiene bastante descolocado, sinceramente. Me tiene descolocadísimo. Porque es que están sometiendo a la sociedad a una presión, porque en el fondo ellos políticamente se van a salvar, porque siguen amarrados agarrados a su bandera. Pero y nosotros, y los ciudadanos que tenemos nuestra ideología y nuestra forma y nuestros matices de ver cómo está pasando esto, ¿qué seguimos? Enfrentándonos entre uno y otro y discutiendo también por cualquier chorrada que nos están marcando todos los días, porque caramba, que en este país hay bronca hasta porque broncano, que casi no suena esté haciendo un programa en la tele. Es que parecemos imbéciles, ¿eh? De verdad.
Hombre, lo que fastidia es que con nuestros impuestos le hagan la competencia al hormiguero, eso sí te lo digo.
Sí, pero bueno, ¿y cuánto es al final? ¿Cuánto sale eso?
14, 15 millones de euros.
Pero creo que no es eso, sí, se me parece.
El chocolate del loro. No, sí, me da igual. Si el problema está en que la televisión española no está para eso. Es decir, la televisión pública está para otras cosas.
Y todo se ha hecho al estilo de esta camarilla también.
Pero no es motivo de discusión, espera, yo estoy de acuerdo contigo. No es motivo de polémica. Y ves las redes con el tema broncano y parece que nos estamos jugando el IRPF de un año.
Ya está bien, ya, hombre. Vamos a pavilar.
Nos preocupan unas estupideces muy grandes a los españoles, la verdad.
Por favor, hombre. Y estamos aquí con un problema de 5.000 menores por un lado y luego las personas que están viniendo tocando tierra con las pateras y con los cayucos con los que están viniendo, que es un problema tremendo.
Y cuando nos meten a 200 en nuestro barrio, nos quejamos, porque no me acabo de olvidar de que un pueblo muy cercano al que quiero mucho, cuando le iban a meter 200 menores en un local, se pusieron en la calle para que no se los metieran.
Sí, claro. ¿Eh? Así estamos, pero a ver, hasta cierto punto, si tú lo que estás cultivando es precisamente ese tipo de conducta o ese tipo de forma de enfocar el problema, pues evidentemente la gente te va a reaccionar con eso, porque es que además la gente tiene los parapetos para poder hacerlo, son los medios, son un montón de cosas, y estamos cambiando sin darnos cuenta. O sea, estamos cambiando de ideología, poco a poco, una crisis como la que estamos viviendo, que ya se está prolongando en
demasiado tiempo.
Claro. Lo que está haciendo también es condicionando la forma de pensar de un sitio. Este sitio no era tan, digamos, contrario a la solidaridad. Al contrario, siempre hemos sido un sitio acogedor, paciente, pero que es que, de verdad, digo que PP y Coalición Canaria han puesto sobre la mesa un órdago a todo. No, así no va esto, chicos. Pónganse al lado del gobierno para que se arregle esto. Pónganse al lado de la Unión Europea. Pero a ver, ¿quién va ahora a hacer las propuestas de Estado? ¿Coalición Canaria y el PP? ¿Vamos otra vez a un debate en el Congreso de los Diputados? Ya no sabemos ya lo que cada uno piense sobre esto. Lo que hay que hacer es buscar lugares comunes de resolver este asunto.
Pero al final todo lo traducimos en perra y en influencia política. Si me manda 150 millones, si me manda...
Totalmente.
Si me, yo te recojo los chavales, si me das dinero a cambio... Es decir, esto es una vergüenza.
No, mercantilismo humanitario. Y luego nos quejamos de las ONG. ¿Pero y la política?
No,
¿quién realmente está actuando con la mentalidad en la economía y en el euro? ¿Quién está pensando en eso? Los políticos.
No, las ONG, menos mal que están por un lado, pasa que es que las ONG no son las que se están hinchando a ganar dinero, sino
no, hombre,
las empresas del tercer sector que están apareciendo como setas en otoño cuando hay que atender a este tipo de actuaciones, ¿eh? Que hay muchas que están apareciendo y que se están hinchando.
Tiene, por eso tiene que cambiar, hay que trabajar para eso, tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar el modelo de todo, desde el modelo asistencial hasta la solución consensuada en Europa de lo que hay que hacer cuando se da un fenómeno como este. Y en esta tierra tiene que haber una forma diferente de afrontar esto, que estamos a 2.000 kilómetros del continente. Y seguimos aquí. A mí me parece que este acuerdo, hasta cierto punto, nos distancia más de la solución que hay que buscar, porque es otro elemento más que contradice, digamos, la situación real que está pasando. Pero como nos contradice la actitud y la pasividad y cada declaración que da cada miembro del gobierno. Y nosotros aquí en medio, tragándonos esta historia, pero ayer en calidad de que vino Feijóo, es que es lo que no entiendo.
A tensar un poco más la cuerda, decía tensar.
Claro, por eso, que ya está bien ya de bronca, que lo que tiene que venir gente aquí a aterrizar en esta tierra es a poner soluciones sobre la mesa, no a ponernos más elementos que nos distancien. Yo, sinceramente, no te digo, igual es que estoy muy despistado, no estoy leyendo tanto los periódicos. No sé.
Bueno, y te cuento que igual no te has enterado. ¿Sabes que Asier Antona se va del Congreso de los Diputados?
Sí, ya. Lo leí esta mañana. No sé, yo también de verdad, Antona, sinceramente.
Me río.
Pero, a ver,
me río porque el PP tiene un problema. A ver quién pone ahora, a ver quién va a rodar la lista, porque los tiene a todos colocados. Me río de verdad porque es que los tiene a todos colocados en direcciones generales, en presidencias directas. Pero... Es decir, no, la lista la tiene ya colocada, completa.
¿Cuántas vidas políticas tiene Antón? ¿Cuántas? O sea, ¿cuál es el papel predominante de Antón, que era fue necesario, ¿no?, para que se presentasen esas listas y ahora ya fue
el cupo de La Palma, que tenía que ir el número 2 de La Palma, después se encontró con un tercer diputado o diputada porque Vox no pudo presentar listas en Santa Cruz de Tenerife. Sí. ¿Cómo se llaman los diputados del Partido Popular y cómo se va a llamar el que venga detrás? ¿Nos importa?
No, porque es tan intrascendente como lo es Antona. Ahora mismo, si le restamos.
Pero todos los analistas están colocados, todos con sueldos de más de 60.000 euros al año.
Pues vaya,
así que importa quién votemos los canarios. Si al final
a
todos nos colocan.
Si Antona ya sonaba a esto antes de presentarse, chicos. O sea, Antona está ahí por lo que está y ha estado y la han quitado y lo han puesto y lo han. No sé. A mí es una persona que me cae más especialmente bien, ¿no? En el sentido de que personalmente me parece bien, pero políticamente creo que es una persona bastante prescindible, lo siento. Estoy diciendo igual una barbaridad.
No nos olvidemos que quería ser presidente de la comunidad autónoma hace tan solo 5 años, y, cuando Ángel Víctor Torres, casi lo consigue.
Exacto. Bueno, y se fue, cambió otra vez, luego volvió a La Palma y...
Se fue para el Senado, ¿no? Estuvo por el Senado paseando.
Chico, de verdad, vamos a contar con los que realmente puedan sumar y puedan hacer y puedan... Y pueden aportar algo aquí, porque, no sé, Antona, a la comunidad autónoma que ha estado aportando, pues yo creo que poquito, ¿eh?
¿Y al Congreso de los Diputados cuántas intervenciones ha tenido?
Ahí nada, ¿qué ha hecho? A ver, ¿qué ha sumado yo? Pues eso lo sabe el partido antes de que empiecen a jugar el juego, ¿no? O sea, ahora vuelve porque creen que La Palma va a tener un papel mucho más importante, ¿de verdad?
No lo sé.
Pues si no estaba haciendo nada en el Congreso, ¿qué le molestaba?
Hombre, le estaba ahorrando el salario a los presupuestos municipales del salario del alcalde, que como cobraba más en el Congreso, pues entonces le pagaba el Congreso al diputado y se lo ahorraba el presupuesto municipal.
Pues por eso lo lamentaré.
Como Bermúdez o Linares, que cobran del Parlamento de Canarias en vez de sus ayuntamientos y les dejan ese dinerito para gastarlo en fiestas y voladores, creo yo.
Bueno, mejor gastado está también, ¿qué crees de ir? No sé, todo es un... Estamos siempre en esa dependencia absurda de lo que es la política, en esa importancia mediática que tienen los movimientos de los políticos y de verdad no estamos avanzando, Diego. No. Mírate los periódicos hoy y es para hacérselo mirar, ¿no? Hoy todo este tiempo no.
Los locales no merece la pena echarle un vistazo para darse uno cuenta de dónde está viviendo.
Pero bueno.
En el silencio más absoluto de las cosas.
No, ni nada. Aquí no hay...
Fiestas para el fin de semana se van anunciando ya un miércoles. Es decir, lo que va a pasar el sábado en Santa Cruz ya se empieza a anunciar el miércoles.
Sí, se sabe, exacto.
Es que... Y fiesta.
Y fiesta, y voladores, venga. Y no sé si sabes cómo está tan grande la mejor las fiestas de este año.
Me lo voy a enterar mañana que viene la alcaldesa a explicarnos.
Ah, bueno, pero la alcaldesa te contará la historia que le interesa ya contar.
Hombre, la restauración del Cristo ha quedado fantástica, ¿no? Que yo solo sabía que estaba negrito y ahora está blanquito, ¿no? De este último año, sino me lo contó ayer José Luis Figueroa.
¿Qué te contó?
Ay, ahora vamos a hablar también hoy de la restauración del Cristo de los Dolores, del Cristo de la Victoria. No,
la restauración del Cristo de los Dolores fue restaurada hace años.
La restauró en la época de José Luis. Yo no lo sabía, por eso yo no estuve contando a José Luis. Y me mandó una foto de cómo estaba antes y cómo está después. Sí, y digo, no, pero, yo, esto sí que es una restauración.
Pues fue casi un milagro como el de Michael Jackson.
Una cosa bárbara, ¿eh? Que las velas eran de aceite o de que eran las velas que le ponían al Cristo. Madre de Dios.
No, y que alguna mano de barniz se lo había dado. Antes las cosas se hacían de otra manera. Y bueno, luego eso fue un debate bastante interesante. Pero este año han revirado la fiesta prácticamente. Ya está planificado un gasto de no te menees, ¿no? O sea, hay un debate, te lo comento porque el debate está en las redes sociales, que en la calle, ¿no? Han cambiado el escenario de sitio, han cambiado algunos actos, han alegado que no va a haber este año elección de la gala de la Reina de la Vendimia, una de las tradiciones más arraigadas dentro de la fiesta del Cristo, porque dice el grupo de gobierno que no hay candidatas, que no se han presentado aspirantes al título, cosa que me parece dudosa, ¿eh? Yo no creo que haya tanta capacidad de selección de ir a la fiesta del arte, pero no a la fiesta de la vendimia, cuando Tacoronte es un lugar que es eminentemente vitivinícola, ¿no? O sea, hay dos personas que entre las dos embolsan una importante cantidad de dinero para llevar a cabo lo que es la actividad de organización de las fiestas, que es la concejala, Noemí García, y el asesor, que también cobra 30 y pico mil euros, Noemí cerca de 40 y algo, el asesor cobra sobre 30 y algo. Dos personas no son capaces de buscar entre colectivos del municipio a 7, 8 candidatas. Sí, incentivándoles, sí. Porque claro, aquí no se incentivaba nada tampoco. Tú te presentas, tú te pagas tus peinados, te pagas tus cosas y te pagas tus gastos. Pues no, oye, si pagan brindis o cualquier otro gasto que venga aparejado a la fiesta, pues tengan también el detalle con las chicas que se presentan, que van a estar un mes pendientes de esta actividad, yendo a ensayos y representando al municipio, que ha faltado incentivación. Están metidos en una serie de cambios que tienen a los tacoronteros y tacoronteras bastante bastante cabreados, a una parte, no a todos, pero claro. Bueno, habrá que ver también cómo será la fiesta y después ya criticaremos. De momento, a priori, sí se nota una serie de cambios que, bueno, como todo cambio, siempre generan el consecuente debate, ¿no? Pero el gasto este año se vuelve a disparar.
La semana que viene volvemos a los lunes, mi querido Tachi, que me gusta hablar contigo los lunes.
Sí, yo sí puedo los lunes. Cuenta conmigo, el problema es que yo tenga que me coincida con el horario laboral.
Y además, si te sorprendo y presento la clave musical, que tú esta semana no sabes qué clave musical tenemos, pues te va a enronchar. Es un acto de valentía por mi parte, porque he reconocido públicamente que soy friki fan de un tipo que a ti no te va a gustar, se llama Julio Iglesias.
No, cuidado. Es que yo soy muy raro para esto de la música, ¿eh?
¿Te gusta Julio Iglesias?
Pues, claro.
A mí me encanta. Yo escucho Julio Iglesias cada vez que puedo.
Yo de vez en cuando me meto y saco mi disquito de Julio, lo escucho.
Tengo los vinilos esos que hacen.
Me encanta. Por eso, ahí es donde tienes que escucharlo. Y Julio.
Y levantarte a darle la vuelta al disco.
Claro, Julio es una mega estrella y siempre ha estado rodeado de grandes músicos y de grandes producciones musicales. Y sus discos son perfectos, son auténticas obras de arte. estaba Julio en ese universo de los Luis Miguel y...
Y además tiene una cosa, las canciones Ulises son cortitas, duran 3 minutos. No, duran 17, 3 minutos de canción, como Dios manda. Bueno, pues la voy a dedicar a mi querido Tachi, la primera pausa musical del día de hoy, de la semana, de Julio Iglesias, pero la canción de hoy nos va como al pelo. La vida sigue igual.
Ah, amigo, sí, señor. Pues nunca mejor dicho.
Hasta la semana que viene, nos volvemos a ver el lunes.
Venga, feliz regreso a la actualidad, que como vemos, pues va a seguir dándonos motivos para estar un poco cabreados, mientras esta gente que nos dirige, tanto en el gobierno como en la oposición y en las instituciones, no tomen el rumbo que realmente necesitamos los ciudadanos. Están haciendo las cositas a nuestras espaldas. La vida sigue igual. Hasta luego. Buen día.
Entonces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Gente Radio, tu día.
Pues llevábamos tiempo detrás de él y por fin ha encontrado un huequito en su agenda, ya que tiene un nuevo responsable de comunicación que nos lo ha facilitado desde el momento que me puse en contacto con él, que hay que agradecérselo. Don Luis Febles, muchas gracias por la labor. Pero ya tenemos aquí al primer teniente de alcalde y líder de la Asamblea Ciudadana Portuense, don David Hernández. Muy buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
Te eché de menos antes de la moción de censura. Yo sé que tú eres una persona discreta, parece a veces masón, porque eres muy discreto. Pero bueno, por fin ya has encontrado un huequito en tu agenda para compartir con todos los oyentes de Gente Radio pues un poquito la historia de esta moción de censura que ha traído de cabeza al puerto y que ya parece que va estableciéndose como estable y con visos de futuro. Vamos a centrar también dentro de un ratito el futuro, pero antes que nada me gustaría saber, pues yo estuve presente el pleno de la moción de censura y de todo lo que vi, Y de hecho, en la intervención final que José me dijo, un resumen. Y lo único que me llamó la atención fue la carta que tú nombraste de abril. Digo, esa carta la tenía que haber traído. Y la tenías en abril y no la trajiste en abril ni en mayo que viniste por aquí. Se te veía la cara cambiando. Pero eras prudente y no hiciste pública esa carta hasta el día del pleno. ¿Qué aparecía en esa carta que nombraste, que no era del PSOE, sino de tres miembros del PSOE?
Hombre, esa carta, esa comunicación del PSOE, de algunas personas del PSOE, porque yo diferencio entre el PSOE del Puerto de la Cruz y algunas personas que tienen la representación en la actualidad del PSOE, porque no lo sabía todo el mundo lo de esa carta, digo, en el PSOE, y menos en el PSOE insular o regional, ¿no? Pero esa carta tiene una historia, esa comunicación tiene una historia de haber firmado un acuerdo económico con el presupuesto 2024. El 5 de febrero firmamos el alcalde en ese entonces y yo el presupuesto inicial de 40 y algo millones de euros, pero además firmamos un complemento al presupuesto que no se podía del que no se podía disponer en ese momento, pero que decíamos que en marzo, más tardar en abril, tendríamos que tener ese dinero disponible, esas partidas disponibles para poder ejercer las partidas.
¿Provenientes del remanente de tesorería?
De los ahorros de todos los portuenses. Y esos ahorros no eran para David ni para la Asamblea, eran para obras muy importantes.
Y eso lo firmaste el propio 5 de febrero. Cuando se firmó el acuerdo para el presupuesto del año 24,
eso
se firmó el complemento para aprobarlo en abril o marzo.
Justo antes del pleno, además. El pleno donde se aprueban los presupuestos. Además, eso que firmamos no era algo etéreo, era algo concreto. Porque también,
proyectos muy concretos de tu área.
Y partidas concretas, porque la concejala de Hacienda de ese entonces también nos envía...
Recordemos que era Nadal Alfonso, que poco después presentó la renuncia.
Sí, en abril. O sea, todo coincide un poco, ¿no? Entonces, nos envía ya un correo con un Excel donde están las partidas que íbamos a modificar, que íbamos a introducir en el presupuesto ya en marzo. Tendría que ver la fecha exacta, pero con las partidas que iban para urbanismo, las que iban para deportes, para empleo, para turismo, también para partidas de ellos. Eso estaba ya todo preparado. Recuerdo incluso hablar con la concejala de Hacienda de ese entonces, bueno, me gustaría introducir algo más. No, vamos a hacer esta modificación de crédito lo antes posible. Ella ya creo que sabía que se iba, ¿no? Como que quería dejar eso hecho, ¿no? Vamos a dar esta modificación a la que nos comprometimos y ya vemos después si hay que hacer alguna modificación más. Pues marzo, abril, no llega la modificación de crédito, mira, necesitamos el dinero, marzo ya es tarde, abril es bastante tarde, necesitamos las partidas para poder desarrollar, pues ejecutar los proyectos, por ejemplo, la Plaza La Vera, que teníamos el proyecto, el techado del tema del Tomás Iriarte, algunos colegios más, algunas obras que teníamos ya
algo más de 700.000 euros que lo que aparecía en el presupuesto original.
Eso, los 700.000 euros, eso ya estaban ya más que comprometidos con asfaltados, acerados, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros pues seguimos demandando esas partidas para poder, porque ya cuando pasan esos meses, en noviembre, finales de noviembre, se cierra el año económico y ya no podemos disponer de ese dinero. O sea, ya no puedes licitar ni una obra, no puedes contratar. Claro.
A no ser que sean obras menores de menos de 15.000 euros.
Pues en abril hay un pleno que es clave, ¿no? Que es cuando envían esa carta. En abril hay un pleno que es clave cuando ellos llevan 1 millón de euros en 2 expedientes para aprobar en un pleno. Muchos de ese 1 millón de euros, había muchas facturas sin procedimiento. Facturas que se contrataron para alguna fiesta de algún barrio, para algún... Bueno, que estamos hablando de...
Ahí están aprobadas y están en vías de pagarse.
No, están llevadas a pleno para que levantáramos todos la mano y se aprobaran.
Y tú no...
Nosotros lo que hicimos, fíjate, nuestro pecado fue abstenernos. Es decir, nosotros queremos que se paguen esas facturas, no conocemos el procedimiento, si llamaron por teléfono, si las cuantías de esa factura están contrastadas, están correctas, si el servicio se prestó efectivamente o no. Pero bueno, nos vamos a abstener para que se paguen esas facturas, pero eso es un toque de atención a nuestros socios mayoritarios de gobierno. Miren, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Llevamos años en la pandemia, pues tenía cierta justificación y además se habían flexibilizado los procedimientos administrativos para poder precisamente atender urgentemente a las necesidades, pero eso no puede ser la manera ordinaria de gestionar un presupuesto público. De hecho, en abril, como digo, se fue la concejala de Hacienda. Entonces, claro, esa extensión que nosotros queríamos que fuera un toquito, mire, empiecen a licitar las cosas, vamos a hacer las cosas de manera más ordenada, no es
aprueben nuestro dinerito para hacer
no es justo horas. Que ustedes se gasten el dinero de esta manera, más dinero que mucho que no está pactado, que no está acordado, y ese toque de atención fue respondido, no fue asumido, fue respondido con ira, es decir, bueno, pues nosotros ahora lo que hacemos es, como ustedes se abstienen, nosotros damos por finiquitado el pacto que firmamos con la que hicimos alcalde al anterior alcalde y les mandamos un nuevo pacto. O sea, el pacto que te hizo alcalde no sirve y te mandamos un nuevo pacto con unas cláusulas ya abusivas, ¿no? Más que la de los bancos, es decir...
Esa es la carta de abril que nombrabas en el pleno.
Esa es la carta donde las cláusulas, una de las cláusulas ponía, bueno, que y eso no lo han negado, que había un pacto alternativo que nos habían propuesto. ¿Qué pacto alternativo? Si ya firmamos uno en marzo, te estás cargando el pacto. Y con cláusulas como tenemos que votar casi que sí a todo, ¿no? Todo lo que se lleva a pleno hay que votar sí, hay que levantar la mano cuando son aspectos trámites que te pueden llevar incluso a fiscalía, ¿no?
La abstención también, David.
La abstención, pues fíjate si nos hemos arriesgado. Pero hemos sido, por la lealtad que le hemos tenido a nuestro socio de gobierno, pero claro, lo que recibimos es, no hay, suspendemos el pacto anterior, pacto nuevo, y además no hay dinero, no hay partida presupuestaria hasta que se apruebe este nuevo pacto.
¿Tú tenías esperanza de que esa carta fuera un órdago a la grande? Porque no la hiciste pública, pues me mandan una carta de esa y digo, mira, claro, punto y final.
Es que ahora, ahora con el paso del tiempo dices, pero es que esto era intolerable. Y es que hay una mesa del pacto donde un compañero de la mesa del pacto les propone, oye, ¿cómo que no vamos a hablar de nada más? No se habla de nada más, sino de esto. Si no, no va a haber, no hablamos del presupuesto. Pero mira, esto que nos están haciendo es un chantaje, es una extorsión política. O sea, tú no puedes condicionar las partidas presupuestarias que hemos firmado, que ya están estructuradas, ya están comunicadas, que la anterior concejala que se fue ya nos había enviado y habíamos acordado, y ahora decir que si no se firma el pacto nuevo,
eso se queda en agua de borrajas.
O sea, vamos a ver, eso es... A ver, ya esto no empieza a ser un no cuidar a tu socio minoritario o no respetarlo, ya esto empieza a ser... Un ahogamiento, un intento de sometimiento a la Asamblea Soberana. O sea, no venimos a aplaudir a nadie, venimos a hacer políticas públicas y con unos criterios, con un programa político y con una Asamblea Soberana que decide las cosas de manera soberana y de manera democrática, con un debate de altura, un debate democrático, que además invito a todos los portuenses y las portuenses a que se sumen. Por ejemplo, el día 28 vamos a tener una asamblea abierta también, donde vamos a reflexionar sobre, no solo hemos reflexionado sobre lo que la decisión que hemos tomado, sino qué implicaciones tiene esa decisión para la asamblea, para la ciudadanía, y vamos a redirigir, incluso podemos hablar hasta de refundar, ¿no?, la Asamblea Ciudadana Portuense, de hacia dónde vamos, dónde queremos ir, y dónde queremos ir es a desarrollar políticas públicas que estén al servicio de la ciudadanía del puerto. Y ya está, o sea, y en ese camino estamos, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, el pacto no lo rompemos nosotros. Ya en abril era para decir, mira, nos vamos, o sea, ahí te quedas, porque no podemos trabajar así. Y lo único que hemos pedido, y a los hechos me remito, es seguir trabajando en las materias que teníamos, Y respetándonos el presupuesto y respetándonos las decisiones que tomamos en nuestra asamblea y en nuestras áreas, como es ese modelo de ciudad que hemos estado trabajando, que llevamos 3 años trabajando y que no termina de despegar porque no interesa, no sé a quién no le interesa un modelo de ciudad basado en la renaturalización, en los corredores de infraestructuras verdes, en la eficiencia energética y en la movilidad. O sea, es un modelo de ciudad en el que estamos trabajando y seguiremos trabajando, y quizás ahora se va a escuchar más que nunca, porque vamos a tener la libertad de expresarlo y de comunicarlo a la ciudadanía y de seguir trabajando en él. Y que sin eso no hay puerto de la cruz. O sea, sin modelo de ciudad, sin una planificación a corto, porque tiene acciones que se están ejecutando y que se van a ejecutar a corto plazo, pero a medio y largo plazo, basado en estos criterios, no hay puerto de la cruz. Y el modelo de ciudad o el no modelo de ciudad y la no gestión de nuestros anteriores socios de gobierno nos llevaba a ese no puerto de la cruz, porque no había un modelo de ciudad. Había una acumulación de eventos que son importantísimos, son claves para nuestro municipio, pero no pueden ser, la hoja de ruta no puede ser llenar el puerto de eventos y traer sin criterio, sino cuanto más mejor, derivar o orientar todos los servicios públicos a los eventos, porque un evento no es el evento nada más. Es todo el trámite, es la policía, es los servicios, es la limpieza, es los jardines, es la recogida de basura, es la ocupación de la vía pública. O sea, los eventos, bienvenidos sean, y vamos a seguir trabajando con los eventos porque es un complemento a la ciudad. Pero eso no puede ser la hoja de ruta de una ciudad sin replantearte tu capacidad de carga, el bienestar de los ciudadanos, de la ciudadanía portuense, la contaminación acústica, la movilidad, o sea, todo eso, el desarrollo urbanístico, la ocupación, o sea, todo eso hay que plantearlo, ¿no?
Está claro que
hay que plantearlo en propositivo, ¿eh? Aquí no es eliminar nada, ni mucho menos, es trabajar en positivo, que se puede, además, se puede y se debe, es una obligación de un político, pues trabajar planificando y organizando y creyendo en el futuro de la ciudad. Porque si
pues no, yo entiendo que, conociendo y habiendo compartido contigo momentos aquí en este estudio, que a partir de abril, cuando recibes la carta, la Asamblea Ciudadana Portuense intenta reconducir la situación con el Partido Socialista Obrero Español durante algunos meses, sentándose en algunas reuniones, sí, donde el interés era, oye, no vamos a retomar nada, sino vamos a cumplir lo pactado,
claro,
ya,
claro.
Y después hablaremos. ¿Cuándo tira la toalla y dice, bueno, pues yo voy a coger mi acuerdo inicial que hizo el alcalde a Marco González Mesa y se lo voy a proponer a otros partidos políticos a ver si son capaces de aceptarlo? ¿Cuándo es ese punto? ¿Cuándo se establece ya esa vía de negociación con el Partido Popular y Coalición?
No. Antes de la vía de negociación hay un punto de inflexión que es ese de abril, ¿no? O sea, aquí está claro que entras...
Pero yo sé que tú has intentado negociar con Marco...
Claro, que entras por el aro o agachas la cabeza y te sometes o aquí no hay nada que hacer... Entonces, eso es un punto de inflexión. Entonces, ya ahí saltan todas las alarmas. Hay varias asambleas donde se debate el estado del pacto, donde se debate el lo que estamos sufriendo, ¿no? Los concejales de la asamblea y la imposibilidad de seguir en un gobierno, solo de seguir en un gobierno donde ya no hay políticas complementarias, que yo en principio creía que, hombre, las áreas del PSOE pues tenían un cometido, la cultura, la fiesta y tal, y que nos parece que bien, pero nosotros éramos como ese complemento, ¿no? De trabajar más en los recursos humanos, en el ayuntamiento, que los servicios se pudieran prestar, que hubiera un ayuntamiento fuerte, en el desarrollo urbanístico, parecían políticas complementarias, pero empezaron a ser divergentes en el momento que dice no, por aquí sí y por ahí no. Entonces ahí se abre un debate en la Asamblea, como no puede ser de otra manera. Y ese debate lleva a que en julio, porque he revisado grupos de WhatsApp, he revisado fechas, en julio se nos autorice a escuchar...
La propuesta del Partido Popular.
A escuchar la propuesta del Partido Popular, que era... No, a escucharlo. Y después nosotros, es verdad...
A tomarse ese café que tanto se ofrecía.
Pero cuando escuchamos, nosotros... teníamos claro cuáles eran nuestra propuesta, o sea, la propuesta del pacto tiene que ser esta. Y era una propuesta donde se tenía que recoger todo el pacto que habíamos firmado con el Partido Socialista, con puntos y comas, el pacto que no respetaron, y además 32 medidas para el municipio muy potentes, además no solo pactadas a nivel local, sino pactadas a nivel insular y regional. El puerto de la Cruz, en la situación en la que nos encontramos, no es de ahora, es histórica. Y también en los últimos 4 años, presencia del Partido Socialista en el Cabildo de Canarias, pues no ha habido el apoyo. No digo el apoyo que sea discriminatorio, sino el apoyo que la ciudad del puerto de la Cruz se merece, ¿no? Entonces, este pacto no es solo un pacto donde
con el PP y coalición de puertos, sino exigido por parte del PP que tenga la bendición de la insular y la regional.
Con los recursos humanos y los recursos económicos del municipio.
Aunque no se fían que después pase como con el PSOE, que el apoyo insular no ha existido y el regional tampoco.
Y que, bueno, y que las inversiones, el apoyo, recursos, o sea, todo está, no puede venir solo de los recursos municipales, sino tiene que haber un apoyo sí o sí. Y ese apoyo está firmado y está publicado y es público desde el minuto uno. Entonces, hay un compromiso nuestro que hemos firmado, pero también hay un compromiso de los otros dos partidos con los que formamos gobierno, y además compromiso donde se compromete a las entidades insulares y regionales. O sea,
está claro que el choque ideológico no se ha producido y que en estos primeros días parece que hay un buen entendimiento, ¿no?
Hombre, es que el choque ideológico había ya antes. O sea, choque
y va a seguir existiéndolo.
Choque ideológico había ya antes. Lo que pasa que...
Pues ¿sabes la sensación que yo tengo? Que Marco González Mesa pensaba que ese choque ideológico iba a impedir este pacto. Claro. Y ha tensado tanto la cuerda con ACP que dice, claro, lo más que van a hacer es salirse del gobierno. Y me dejarían a mí gobernando en minoría, porque como son de izquierda, claro, progresista, no van a dejar la alcaldía en manos de una persona del Partido Popular. Y se equivocó Marco.
Y es verdad que eso, todas esas alternativas fueron valoradas, ¿no? Pero ¿qué le digo yo a los votantes de la Asamblea que votaron a la Asamblea para que la Asamblea desarrollara sus políticas públicas? Las políticas que prometimos, que mira, que nos vamos a la oposición, que no vamos a desarrollar nuestro programa, que todo aquello que prometimos, pues nada, nos vamos a la oposición, a ver, sería irresponsable, además sabiendo lo que estaba pasando de primera mano en el ayuntamiento y habiendo sido leales, hasta el último minuto. ¿Se ha notado el
cambio? Esos 32 acuerdos firmados, se están avanzando en ellos, esos presupuestos de remanente de tesorería han pasado ya a disponibilidad para ejecutar las obras.
Fíjate, el presupuesto del remanente de tesorería que teníamos que haber firmado como muy tarde en marzo para poder tener ese dinero o esas partidas desde principio de año y poderlas ejecutar, se firmó la última semana de julio. La última semana de julio se firmó ese acuerdo.
Con la nueva corporación.
Es decir, la semana pasada, porque eso tiene un periodo de exposición pública, la semana pasada, a partir de la semana pasada, estamos hablando de septiembre, es cuando no podemos disponer de esos fondos. O sea, nosotros estamos trabajando ya para introducir estos proyectos en la unidad de contratación, pero ¿qué pasa? Que el año económico se acaba. ¿Vamos a tener tiempo ahora de ejecutar esos 3-4 millones de euros que habíamos pactado, que teníamos que haberlos tenido en marzo?
Por lo menos llegar a contratar el servicio, ¿no? Sacarlo a concurso y...
Vamos a ver,
va a ir muy apretado.
Porque hay solo una persona en la unidad de contratación y porque vamos justo. O sea, esto ha sido limitar el desarrollo de la...
Pero por lo menos se han arrancado esos proyectos, ¿no?
Sí, se han arrancado ahora, pero es muy tarde. Y vamos a tener que seleccionar de los proyectos que teníamos para entrar en la unidad de contratación, a cuáles vamos a llegar, porque no hay tiempo material.
Bueno, y de la nueva unidad que tenemos, la nueva área de actuación, que es Igualdad, que también ha caído bajo tu responsabilidad.
Sí.
¿Cómo te has encontrado el área? ¿Está bien gestionada?
Permíteme primero, porque hablabas, ¿no?, del nuevo, de cómo estamos funcionando y tal. Es importante para nosotros es muy importante, lo era con el PSOE, y lo va a ser y lo está haciendo con nuestros nuevos socios. Es decir, nosotros hemos firmado un pacto con unas cláusulas y unas medidas. Y ese pacto no solo lo hemos firmado nosotros, en una de las reuniones que tuvimos, lo firmaron todos los concejales. Y cada concejal y concejala tiene una copia de ese pacto. Y todo el mundo tiene claro que esta es nuestra hoja de ruta. Esta es nuestra hoja de ruta, la que hemos firmado. Y por ahí vamos a trabajar. Y no solo lo podemos fiscalizar nosotros o nuestros propios socios de gobierno, si nosotros no incumplimos, sino que lo puede fiscalizar la ciudadanía. Es decir, eso es público. Y esa está encima de la mesa. Esa copia lo tiene cada uno encima de su mesa. Y por ahí tenemos que caminar programa, programa, programa. Y de ahí no nos vamos a bajar, porque además es una hoja de ruta que puede cambiar al puerto de la Cruz en los próximos años. Y la voluntad, y no depende ya solo de una persona, pero la voluntad es de que esto pues se cumpla y podamos tener, como digo, pues todos esos compromisos que hemos firmado en pocos meses se puedan empezar a ver ¿Cómo va a evolucionar el puerto en los próximos años?
Habíamos visto que el carnaval de verano no se ha podido hacer porque no había previsión de gasto.
Claro, ¿y cómo haces un carnaval de verano sin dinero? O sea, sin tener una partida.
Como se hacía antes, con reconocimiento extrajudicial de crédito, es que... contratando a personas afines que te hacen el favor de hacerte el servicio y después con el compromiso de que te voy a reconocer la factura.
Sí, afines que algunos cobran y otros no cobran.
Me he enterado yo que en igualdad hay algunas cositas pendientes de pagar, ¿no?
En igualdad...
¿Tú te lo has encontrado? No, ni te lo lías.
En igualdad no tanto, pero en diversidad sí. O sea, en diversidad me he llevado una sorpresa porque, bueno, pues todas estas políticas LGTBIQA+ que se estaban llevando con la prestación de un servicio a una entidad concreta, que además un servicio de mucha calidad, un servicio muy necesario para el municipio.
Satisfactorio, por tu parte y por la parte.
Bueno, y además me sorprende porque no lo conocía...
¿Y estabas sin contratar?
Había un convenio 2021, un convenio de 10.000 euros, justificado, con facturas entregadas, todo justificado, como marca las propias bases de ese convenio, y no está pagado 10.000 euros, pero lo más.
¿Del 21?
Del 21, pero es que el 22, 23 y principios de 24... Ese servicio se ha seguido prestando.
¿Sin cobrar?
10.000 euros sin cobrar. O sea, estamos hablando que solo políticas LGTBIQA+ en estos últimos 4 años, estamos hablando de 40.000 euros. Que,
¿y para eso no hubo posibilidad de meterlo en un pleno, un reconocimiento?
Que se han dejado de pagar. Uf. Es que, además, es que es la no gestión. Es decir, es que gestionar así, tú vete haciendo esto, que ya, no, la gestión es otra cosa. La gestión es tener una partida, o sea, apostar por unas políticas públicas, tener una partida, desarrollar todo un procedimiento administrativo tedioso, cada vez más, por el funcionamiento de la burocracia, esto no solo en el Ayuntamiento del Puerto, sino en
toda la administración pública.
Luego tienes que hacer, pues, a sacar un concurso, o a sacar 3 ofertas,
concurrencia no competitiva,
o hacer un convenio, o lo que sea, tener una partida, como digo, y después ir fiscalizando, ir justificando que se están cumpliendo esos servicios y después el pago. Pero claro, eso lleva una gestión.
Yo trabajo y...
Y lo otro es, mira, vete tú haciendo eso, que si eso ya presentas la factura y si eso ya te pagamos. Pues si eso no, si eso son 40.000 euros de un colectivo prestando unos servicios y que no se le ha pagado, o sea... Eso no es defender ningunos derechos, ni de igualdad, ni de diversidad. Eso no es derecho. Tú puedes salir en la foto y decir que se están defendiendo los derechos X, pero los derechos se defienden también saliendo en la foto, pero también gestionando y cumpliendo con los servicios que no contratas en este caso. Pues es la no gestión. En la no gestión no hace falta nada. O sea, no hace falta nada. Llamo por teléfono, Betty, si me pones ahí esto, me haces un servicio de no sé qué, me pones un escenario, me pones un sonido y ya después presenta factura. O sea, eso puede ser excepcional, por favor, eso puede ser excepcional, pero eso no puede ser
el
día a día, lo ordinario de la gestión de un municipio, ¿no?
Pues, ¿qué te digo, David? Que vas a estar invitado cada vez que tú quieras venir por aquí, no solamente a entrevistas, sino a tertulias científicas. No, broma. Me gusta que tú que miremos con positividad el futuro del Puerto de la Cruz y te veo diferente cara. La última vez que estuviste aquí estabas como más preocupado, ahora te veo como, no sé, claro, si ilusionado o...
Sí, a ver, yo la ilusión, la verdad que nunca la he perdido, o sea, yo por lo público, ¿no? Y sigo trabajando con la mayor ilusión, pero es verdad que este ahogamiento pues asemella en uno, pero si intento caminar, intentas dar un paso y ves que no sé, ya no te dejan, sino te empujan para atrás. Entonces, no sé, esta ilusión sigue estando. Y además con una actitud propositiva, es decir, tenemos un compromiso, una hoja de ruta con 32 puntos. Tenemos firmadas actuaciones tan importantes como la antigua estación de guagua, que por fin empiecen de una vez a trabajar en esto. Eso solo no lo podíamos hacer el puerto, pero ahora tenemos el compromiso de otras instituciones. Esa apuesta por las viviendas sociales de La Vera y del Tejar, que ya vamos trabajando ya algunos años para presentar una subvención europea que convierta, ojo, las viviendas de La Vera y del Tejar, las viviendas sociales, en viviendas de clase A. Estamos diciendo accesibilidad, ascensores, fotovoltaica, etcétera. O sea, darle las condiciones de vida que se merecen nuestros vecinos y vecinas de La Vera, del barrio de La Vera y del Tejar. Eso es una política de justicia social. Nadie
se lleva mucho tiempo hablando de eso.
Que además me diga de izquierda o de derecha. O sea, eso, el reparto de la riqueza y de invertir en las personas que más lo necesitan, en este caso, en las viviendas que lo necesitan, pues eso es una política de justicia social en la que estamos empeñados. Y eso, que en principio era una subvención europea, que vamos a seguir trabajando para que haya financiación europea por medio del Ministerio, pero se ha comprometido el Cabildo a financiarla al 100%. Está escrito y es público. Ojo, ya tenemos la memoria técnica, tenemos tres fases, las tenemos presupuestadas. La primera fase de La Vera son 5 millones de euros, la primera fase del Tejar son 2 millones de euros. Dinero que a priori no tenemos, no podemos gestionar con tanta facilidad dentro de los recursos municipales. Y está firmado y está publicado el dinero, o sea, las partidas para los proyectos que están en urbanismo, pero que no tienen financiación, como puede ser el parking de la Plaza Europa, que son alrededor de 3 millones de euros. Oiga, ya estamos empezando a trabajar con el Cabildo para meterlo en un convenio y que esa sea la primera obra que se haga, porque ya tenemos el proyecto y podamos abrir el parking de una vez, que es una obra, digo, costosa y no es una obra.
Y un plazo y más de un año.
Vale. Entonces, y después medidas muy progresistas, ¿eh? Más progresistas. Estoy siendo suave porque tengo uno, porque también respeto a, no, la lealtad con mis nuevos compañeros y compañeras, pero, o sea, lo de seguir trabajando como estamos trabajando y que en este pacto se apoye explícitamente la política de trabajo con la población inmigrante, con los menores y las menores que tenemos en el municipio, eso dice mucho, que está escrito en un papel, ¿eh? Pase lo que pase a nivel nacional, en el Puerto de la Cruz estamos trabajando con la inserción laboral, la orientación laboral, con la alfabetización, de momento trabajando con personal voluntariado, para que estas personas que ahora viven en el puerto, son residentes en el puerto, tengan, ¿sabes?, la capacidad o la potencialidad o el apoyo para poder hablar el idioma o mejorar el idioma.
¿Con recursos municipales?
Ahora mismo es como un voluntariado, estamos trabajando eso con voluntariado. Pero eso es una política que tenemos que hacer porque es parte del bienestar de personas que viven aquí, pero también del resto de los portugueses. Tenemos que trabajar en la integración, en la convivencia, en la calidad de vida de los portugueses y trabajar en que esto sea un enriquecimiento para la ciudad. Pues eso se ha firmado. O esta apuesta que arranca en Vecinos por el Puerto, de que me imagino que recordarán los oyentes, ¿no?
El núcleo, el origen de Asamblea Ciudadana.
Uno, ¿sabes? Uno de los partidos fundadores con
decisión del Partido Socialista.
Porque
era un concejal del Partido
Jaime
Socialista.
Coello, Jaime Coello, sí, que fue el, pero no,
número 2 de Lola.
Pero era una asamblea abierta también, o sea, era el núcleo, o sea, era el germen de lo que pasó después con este 15M, pero esto empezó antes. Entonces, pues era es lo que hoy en día es la Asamblea, ¿no? Un espacio abierto de participación y sobre todo democrático y de política de cuidado. Quien venga a la Asamblea va a ver que hay políticas de cuidado y que la discrepancia se recibe con gratitud. Es decir, es que si no, no crecemos. O sea, si no, no enriquecemos una organización, sea cual sea. No estamos trabajando, no hay familia, no hay una familia que controla y otra familia que no sé qué. No, aquí hay un espacio político donde se debate con altura democrática y con cuidados, con política de cuidado. El que venga a la Asamblea va a ver cómo estamos trabajando esas relaciones personales que son importantísimas. Pero me decías, y que me fui de la pregunta, me fui un poco de la...
Te la voy a concretar en otros términos porque me interesa ir por ahí. ¿Tú crees que este pacto con Partido Popular y Coalición Canaria va a hacer perder votos a Asamblea Ciudadana o después de 3 años de gobierno con ellos vais a incrementar el número de votos?
Mira,
primero... No, ¿no hay traición a ideología que vaya a costar el rédito político?
Hay, bueno, cuando tú estás gobernando con un partido político, ¿sabes? Y estás con las condiciones y con las... y con los criterios y con las maneras de actuar de un partido político, pero esto no era un pacto con un partido político, era un pacto con un grupo que actuaba de una manera concreta. Pero es que los apoyos más grandes que he recibido, y esto lo puedo corroborar con mensajes por escrito que me sorprenden, no me dejan de sorprender, han sido de personas muy representativas del Partido Socialista.
Afiliados.
De antes, no, afiliados y más que afiliados, o sea, personas representativas y no representativas, personas más de base, ¿no? Es decir, oye, por escrito, de personas de antes, de ahora, y jóvenes y mayores, y por escrito. Y después del votante de asamblea, el otro día hablaba con una persona precisamente de estas que digo del Partido Socialista que me vino a saludar y a mostrarme su apoyo y me decía que una persona de su entorno cercana era votante nuestro y que le preguntó a esa persona si nos iba a seguir votando. Esa persona dice, es que los voy a votar ahora más porque han demostrado dar un paso al frente por encima de las personalidades, por encima de sus siglas y trabajar por el bien común. O sea, hemos dado un paso al frente y los votantes de la Asamblea así lo reconocen. Es más, cada vez hay más debate en la Asamblea, cada vez hay más personas que se quieren unir, que llaman, que están interesadas en el proyecto. Incluso muchas personas que ni siquiera conocían el proyecto, ¿eh? Todavía nosotros en las últimas elecciones, no digo el 19, hay muchas portuenses, que no, todavía no conocían el proyecto de la Asamblea en las elecciones del 23, ¿eh? Y que pues no éramos un partido político, que no nos presentábamos con otro partido, sino que éramos un partido además asambleario, soberano, y que éramos la Asamblea Ciudadana Portuense, que cumple 10 años ahora. Todavía existía eso, o sea, que esto de solo conocerte ya es una... hemos sumado, ¿no? El que conozcan que hay un espacio político que además... da un paso al frente por encima incluso de sus siglas, pues yo creo que ha sido positivo y será positivo. Y de hecho, cada vez hay más debate, gente que llama, gente que quiere participar, y creo que la Asamblea está más saludable que nunca, ¿no?
28, próxima Asamblea, ¿no?
28 por la mañana, tenemos ahí además una asamblea.
Un llamamiento además a los que estén interesados en conocer el proyecto.
Con una reflexión sobre el puerto, sobre el propio espacio.
¿Dónde la vaya a celebrar?
De la Asamblea. Estamos buscando el espacio, solemos alquilar algún hotel, no tenemos un local, o sea, un local cuesta mucho dinero, pero bueno, solemos alquilar algún salón de algún hotel y no es una asamblea al uso, trabajamos con una dinámica, con una metodología, donde todo el mundo sea escuchado, donde todas las voces tengan cabida, y no solo tengan cabida, sino que la toma de decisiones sea una toma de decisiones pues asamblearia, ¿no?
Pues don David, no le voy a quitar más tiempo, que sé que tiene cosas que hacer. Además, el año se va a acabar y los presupuestos hay que ponerlos a funcionar y proyectos tiene encima de la mesa más de uno y más de dos. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con los oyentes de Gente Radio.
Muchas gracias por invitarme, aquí estaremos.
Nueve y cuarto de la mañana, casi tres minutos para llegar a esa hora, una hora más en el territorio nacional. Buenos días, Rebeca Paniagua.
Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Contentísimo de oírte a través de los micrófonos y de las ondas de Gente Radio.
Igual para mí, y antes de empezar con la entrevista, me gustaría pedirte disculpas.
¡Que no!
Déjame, porfa, déjame, porque... te tengo cariño y ya tenemos una confianza, y yo me comprometí con Gente Radio a entrar periódicamente el año pasado, la primera del año de legislatura. No he cumplido, y cuando uno no cumple tiene que pedir perdón, y yo te lo pido públicamente.
Yo te quiero tanto, Rebeca.
No, pero uno tiene que reconocer sus errores.
Que no hay, mal, no hay mal, error
pero
que no se pueda rectificar.
Pero me di un poquito abrumada, ¿eh? O sea, el primer año...
Imagino. Es que una persona como tú, que viene del mundo profesional, del periodismo, de la comunicación, que entra en un parlamento con una dinámica completamente diferente, donde los tiempos son diferentes, donde los obstáculos son diferentes, donde las rivalidades son diferentes, tiene que ser un choque importante, ¿eh?
Sí, sí. Al principio fue duro, no te voy a engañar, porque te tienes que adaptar a otro lenguaje, a otra forma, a otra rutina y, bueno, otro modo de trabajar. Y yo te puedo asegurar que me tomo mi trabajo muy en serio y he intentado llevar iniciativas todas las que he podido al Parlamento, me he intentado reunir con todos los colectivos dentro del ámbito que me compete, porque, bueno, me dieron la portavocía de Sanidad y, hombre, uno sabe de Sanidad lo que sabe, y más como periodista, ¿no? Pues sabes lo que sabes, pero te tienes que poner al día, empollar y bueno, y ha sido muy exigente, pero muy, muy exigente. Entonces, no he estado en todos los sitios donde he querido estar.
Bueno, pues inicia un nuevo curso parlamentario. Ayer hubo una sesión interesante. No, para los que seguimos de vez en cuando las sesiones de Parlamento y vemos cómo ha ido creciendo Rebeca Paniagua en este primer año de legislatura, no, a veces se nos hace muy insoportable las sesiones parlamentarias, porque son tediosas, son cansinas. Es un ritmo que a veces cuesta, ¿no? Y cuando hablan de cosas que no nos interesan, pues mira. Pero ayer pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que había una proposición no de ley, precisamente de Sanidad, del Partido Socialista, de las que se aprobaron medidas. ¿Qué fue lo que pasó, Rebeca?
Bueno. Yo no la defendí porque sabes que nos repartimos para que todos podamos intervenir en el Pleno, aunque yo soy portavoz en Sanidad, intervino mi compañera Raquel, que está en la comisión. Bueno, el PSOE llevó una proposición no de ley pidiendo la mejora en general, en genérico, de la sanidad canaria. Eso fue un despropósito, porque primero se estaban enmendando ellos mismos a su propia gestión, porque lo que pedían es que todo se arregle de forma inmediata a la voz de ya, y aparte utilizaron descalificativos personales, por ejemplo, al anterior portavoz de Sanidad, que como sabes es Miguel Ángel Ponce, que es el actual gerente del Hospital Doctor Negrín, por cierto, el mejor hospital en cuanto a gestión, a tiempos de espera, en cuanto a tecnología, bueno, y a la gestión que se está realizando, y no es porque sea mi compañero, es que además los datos así lo corroboran, y luego, bueno, utilizó argumentos como que el Partido Popular, Manuel Domínguez y Miguel Ángel Ponce solo atienden o tienen preferencia por los rubios de ojos azules con dinero. Me sonó al Tercer Reich, o sea, no sé cómo explicarte que fue bochornoso. O sea, es que no teníamos ni que haberles contestado, porque no tenía contestación. Pero bueno, se hizo de la mejor manera posible y afeando sobre todo su gestión. Cuando estamos hablando de un portavoz de Sanidad, del Partido Socialista, y lo tienen que saber todos los oyentes y lo tienes que saber tú, Diego, que no se ha reunido en el primer año de legislatura, por ejemplo, ni con el Colegio de Médicos, dicho por ellos, ni con el Sindicato Médico, ni con el, por ejemplo, el Sindicato Mayoritario de los Profesionales de Enfermería, que es el Sindicato SACE. Una servidora no se ha reunido una, sino varias veces con ellos. De hecho, hablamos periódicamente. Y eso que nosotros gobernamos, no estamos en la oposición, que lo tendríamos supuestamente más fácil. Me parece lamentable que tú vengas aquí a defender un colectivo con el que ni siquiera te has sentado y has escuchado sus demandas. Me parece un desconocimiento, un despropósito, una falta de respeto a la gestión política. O sea, así entiendo que haya personas que estén descontentas con la política, con esa forma de proceder. No me parece serio. Yo y mi partido político no actúa así.
Bueno, y cuéntame una cosa, ¿qué fue lo que pasó para que se segregaran cuatro puntos que no son del todo de... Vamos, yo creo que si hubiese leído bien los cuatro puntos estos son aceptables. Y que se aprobaron porque faltaban diputados de coalición y del Partido Popular. ¿Dónde estaban esos diputados?
Sí, es que no había una reunión, vino el anterior director delegado del Consejo de Dirección, bueno, no sé el cargo exactamente, de Inditex, porque se está tramitando la ley del Consejo Social, creo que se llama así. Y hubo una reunión en el Parlamento en ese momento y la primera de las votaciones la perdimos porque había una reunión y muchos diputados tuvieron que salir y porque...
Pero bueno, son cuatro puntos que tampoco están mal que se hayan aprobado, porque instar al gobierno de Canarias para que haya más psiquiatras y más psicólogos en el Servicio Canario de Salud, pues eso, y más fisioterapeutas, instar al gobierno de Canarias para que busque perras para eso está bien, ¿eh?
No, que sí, yo no digo que no, por supuesto que sí. Pero es que lo que nosotros queríamos mostrar es que ya se está haciendo. O sea, lo estaremos, pero es que ya estamos trabajando en ello. O sea,
oye, me han hablado muy bien del nuevo jefe del Servicio Canario de Salud, el que sustituye...
De Carlos.
Sí, me han hablado muy bien, pero vas a ver que es complicado hablar con él porque dice que está todo el día trabajando.
Bueno, me cuesta a mí también hablar con él, pero trabaja mucho. Miguel Ángel Ponce, con el que yo tengo mucho contacto, pues sí que habla bastante con él como gerente del Negrín, pero vamos, que yo creo que está haciendo una gestión, además... exigiendo a la consejería, porque sabes que el dinero es el que es, y ojalá pudiéramos atender, contratar más médicos, que tampoco es que los haya, aumentar las plantillas que se necesita indudablemente, modificar algunas urgencias como las de LUC, que si has estado en las urgencias de LUC, ahora se va a hacer un proyecto
se va a hacer
por
una
fin
obra...
de mejora de las urgencias, por fin.
Es que se mojaba uno cuando llegaba allí.
¿Eh?
Que se mojaba uno cuando llegaba allí.
¿A las urgencias te refieres?
Sí, yo he ido a urgencias como acompañante y he cogido una empapada buena.
Muchachos, yo estuve hace un mes y medio bueno, por un tema médico, por una crisis de ansiedad, por cuestiones políticas.
¿Generada por la política?
Sí, por la política. Y me fui sin que me atendieran. No. Que, ojo, que los profesionales estaban desbordados, ¿eh? Que como yo había muchísimas personas más, pero bueno, se me pasó, me dieron una pastilla y se vio con una crisis de ansiedad, pues yo pensaba que era un infarto, te lo digo. Y me fui sin atender, porque ya llevaba como 7 horas. O sea, digo, me voy a casa, prefiero descansar, dormir y... Pues si no aparezco, pues Dios lo quiso así.
No, pero te veo que estás recuperada.
Te desespera.
Te veo que estás recuperada. Pero bueno, yo sigo insistiendo en que los canarios no tenemos conciencia de lo importante que es el Parlamento de Canarias y que una cosa es el gobierno de Canarias, del que conocemos bastante de su labor, pero el Parlamento de Canarias es tan importante o más. Y que realmente las cosas importantes, lo que se legisla, se mama allí, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que el alquiler vacacional será una ley que se apruebe en esta legislatura, se debatirá en el Parlamento o se pasará a moratoria como otras tantas?
No, por supuesto que va a llegar, además lo ha dicho la consejera, en los próximos meses se ha reunido con todos los colectivos, se han atendido y se han contestado miles de alegaciones que se pusieron ante esa proposición de ley. Y yo creo que la consejera, te lo digo sinceramente, Jessica, le tengo mucha estima, es una curranta, Diego, ha cogido el toro por los cuernos, ella no tenía ninguna necesidad de regular algo tan delicado y aún así ha sido valiente y yo creo que esta actividad económica, que es una actividad económica, Diego, había que regularla porque es uno de los problemas añadidos al problema de la vivienda y a la inacción del Partido Socialista durante todos estos años. Entonces, yo creo que sí va a venir al Parlamento, además pronto.
Pues eso esperemos. Rebeca, te seguiremos molestando de vez en cuando para que nos cuentes las cosas que pasan en ese Parlamento de Canarias, que a veces son divertidas, pero a veces no tanto, ¿eh?
Sabes que no molesta y bueno, y espero estar pronto en los estudios también contándote pues lo que he hecho en esta legislatura, lo mucho o poco que he podido hacer y los proyectos que tengo de cara al futuro pensando en el bien de la ciudadanía. O
sea, cuando tú quieras, sabes que aquí estás invitada siempre. Cuando tú quieras, pues, te tenemos la puerta abierta.
Gracias, Diego.
Fuerte abrazo, un beso, Rebeca.
Un abrazo, gracias. Chao.
Bueno, pues la sintonía nos indica que ya tenemos aquí de vuelta a la cultura y el patrimonio de Canarias de la mano de don Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José, también. Y
¿ha tenido usted tiempo de descansar en este periodo estival? Que hemos tomado poquito tiempo, 3 semanitas.
Sí, pero el descanso mío ya es de un jubilado.
No, pero jubilado también tenemos actividad.
Ya.
No te creas tú que... ¿eh? Este país debe de empezar a darse cuenta que la jubilación es un proceso en el que no se debe aislar a las personas, sino que incorporarlas. A lo mejor no con la misma intensidad que en la época moza, pero la gente cuando vamos cumpliendo años tenemos una utilidad muy importante para la sociedad, ¿eh?
Ya, pero eso en una sociedad que busca la rentabilidad y que todos queremos estar
somos
jóvenes,
cortoplacistas, ¿eh?
y todo lo queremos hecho y que pues un poco a los viejos se los apartan, ¿no? Bueno, y de hecho cuando te empiezan a faltar las facultades pues todos vemos el destino que llevan.
Yo que voy de camino ya me voy dando cuenta que ya uno no sube las escaleras como las subía antes, ni lleva la bolsa de la compra como las llevaba antes, ni aprieta lo mismo de bien los tornillos, ya va uno camino de cumplir más años de la cuenta, me empiezo a dar cuenta de lo importante que es saber aceptar que el cuerpo no va a la velocidad que uno quiere, pero la mente se puede ir aguantando muchos años más. Y que sí, somos muy útiles.
No, y sobre todo la actividad. Mientras tengas una actividad, está claro que porque hay gente que se vuelca en su trabajo, no ha tenido más que su vida laboral y cuando llega a esta etapa, un poco como que se ven aislados, desconectados. Y eso es lo peor que te puede pasar.
Hay que conectarse.
Es como todo. Lo que no se usa no se puede mantener.
Bueno, pues ya estamos en septiembre y este fin de semana tenemos las fiestas del Cristo de Tacoronte. Sí,
pero no te metires, porque ayer ya estaba hablando con Figueroa del Cristo de Tacoronte. No te metires a esa fiesta que está avanzada casi la segunda mitad de septiembre.
Antes de continuar con tal, voy a decir algo que me ha llegado por WhatsApp un oyente que me lo ha escrito, lo he leído en esta pausa de publicidad y enmendarle la plana al amigo Tachi, y es verdad porque este oyente nos recuerda que nunca los ayuntamientos han pagado peinados, maquillajes y trajes de las reinas, que eso ha sido siempre por cuenta ajena, ¿no? El ayuntamiento no ha intervenido nunca en ningún... Y hay que decírselo a Tachi, que eso no ha sido nunca así. Se ha quejado que el ayuntamiento no ha apoyado a las candidatas.
De todas maneras, ahora hay una tendencia que dice, entre la clase política, que dice que ese tipo de certámenes son ochenteros y que hay que un poco...
A lo mejor por ahí va el tiro de que...
Y más que fijarse en las bellezas, fijarse en otras facultades, que quizás sea más actual y más adecuado. Y de hecho hay ayuntamientos que han suprimido y otros, sin embargo, pues han aumentado con la elección de chicos también, ¿entiendes? Pero bueno, esos son ya... cuestiones más políticas que en la fiesta a veces suelen incidir menos. Muchas veces la fiesta es producto de la acción popular del pueblo.
Así debería ser.
Y es como debe ser, porque toda fiesta que pasa a ser patrocinada por una administración se echa a perder. Y el ejemplo lo tenemos en los carnavales de Santa Cruz, por ejemplo.
Y en tantos otros. Ya. Es cierto que la cultura popular es popular por eso, porque el pueblo es el que la mantiene, ¿no?
Claro.
Y que eso no lo tumba ni Dios.
No,
es decir, cuando hay tirón popular, no hace falta dinero público.
Pues vamos al tajo, que tenemos poco tiempo.
Pues venga, mes de septiembre es el
fin. El mes de septiembre se caracteriza desde el punto de vista de las celebraciones religiosas, que ya hemos dicho en este programa que las tradiciones y la etnografía vienen marcadas...
Calendario religioso.
Por el calendario religioso y también por las cosechas, por el tema del sector primario, que desgraciadamente ahora está en descenso. Y bueno, se caracteriza por dos festividades fundamentales, que es la Natividad de María, que es el día 8 de septiembre, en la que celebramos a la patrona de la isla, Nuestra Señora de los Remedios, que no es la Virgen de Candelaria.
Uh-huh. También, ya lo han dicho varias veces, también, claro que puede.
También se celebraron muchas otras festividades, y también Nuestra Señora del Socorro, por ejemplo, que ya yo creo que a los oyentes le quedó claro cuando estuvo aquí Pepe Tejero de lo que es la festividad del Socorro y lo que es la festividad de Candelaria, que la ubicación donde se celebra la festividad del Socorro es donde los europeos pusieron esa imagen primitiva gótica y que se perdió supuestamente en el aluvión de 1826, para otros no. Y después está lo que ellos llaman la romería. Yo, respecto al Socorro, sí quiero hacer unas puntualizaciones, porque hoy desgraciadamente todo se politiza. Y la romería del Socorro, fíjate tú, empezó en el siglo XVII, se hizo la actual imagen, y empezó porque se había desubicado la imagen. Como tú sabes, los europeos, y dijimos aquí el otro día, los europeos se llevaron la imagen a la cueva de Chivinico, que era un lugar de culto aborigen, y la desubicaron de Chimisay, que fue donde ellos la pusieron para llamar la atención de los naturales. Y esa fiesta empieza realmente ahí. Los guimareros ahora quieren arrogarse desde 600 años, desde que apareció la imagen, 90 años antes de la conquista, 90 y pico de años, según decía Fray Alonso Espinosa, que habría que verlo también. No, esa festividad y esa romería no tiene 600 años, es decir, en el siglo XVII se introduce una nueva imagen para sustituir ese acontecimiento que hubo de esa puesta de esa imagen por los europeos, y después, durante el siglo XVII y XVIII, no tuvo una continuidad tampoco. De hecho, la fiesta no se celebraba el 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, se celebraba el 26 de diciembre. Obviamente los guanches acudían a la costa en el invierno, huyendo de las inclemencias de la cumbre, y en verano subían a la cumbre, eran trashumantes con los rebaños de cabras. Entonces, por ahí hay que empezar, y sobre todo para que algunos asesores que se lo dicen a los políticos y luego van los políticos ahí despistados y se ponen a decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pues lo tengan en cuenta. Después, la romería tal y como la conocemos hoy en día empezó en el siglo XIX realmente.
¿La romería del Socorro?
Sí, que era trasladar a la Virgen de San Pedro a Chimisay, que era donde se puso ese primer icono por los europeos. Y eso realmente es del siglo XIX. No me estén diciendo, hay que tener cuidado cuando se dice es la romería más antigua de Canarias. Sí, es verdad que es una romería a la usanza y actualizada, porque la gente no va con las indumentarias regionales ni típicas.
Había muchos políticos con camisetas de la Virgen.
Sí, y va todo el mundo. Es una romería actual que se acompaña a la Virgen.
Romería de verano.
Se acompaña a la Virgen a su antigua ubicación, porque de allí fue desubicada también por los ataques piráticos. Ya hablábamos aquí de las incursiones que había. Entonces, antes los actos más importantes se celebraban el 8 de septiembre, que era la misa central, que se celebraba al mediodía normalmente, y después la subida con los pares y nones. La bajada no tenía esa preponderancia que tiene hoy en día, que ya parece más bien
una fiesta.
Una caminata, no, y política, porque después van muchos políticos allí que ya me han hecho llegar algunos guimareros su malestar por el tema de que se toman confianza. Efectivamente, los guimareros abren las puertas de sus casas, pero las casas son su intimidad. Y cuando la cosa se masifica, se puede correr el riesgo también de que haya gente confianzuda y gente que va a comer y a beber a la gorra y sin ningún respeto. Y ojo, que el campesino nuestro es muy sabio en ese sentido y ve el andar de la perrita de lejos. Entonces, tengan cuidado con esas cuestiones porque también se puede morir de éxito en las fiestas o politizarlas, que es un mal rollo.
Y perdona en exceso, por este politizarlas
inciso,
en exceso.
Y perdona por este inciso que hice. Estaba hablando,
a mí me llamó mucho la atención la cantidad de repercusión en redes sociales que tuvo la Baja del Socorro de este
bueno,
año.
Es una fiesta ahora de las principales. Por eso, porque también se ha politizado. Y después, es decir, aquello es del pueblo. Y después, el tema, por ejemplo, de las carrozas, coches engalanados que van detrás, que eso no se ve tanto. Con música de salsa y todo, eso es otro carnaval que nada tiene que ver con la fiesta del Socorro. Y perdonen que es mi opinión personal.
Podrían hacerlo otro día, ¿verdad?
Hay que hacer otro acto distinto, pero no, ¿entiendes? Ahora también se ha introducido el bucio, que tampoco existía. La gente, lo más que le, sobre todo a los guimareros de pura cepa, lo más que les emocionaba era el paso por el Socorro y ese canto que le tienen a la Virgen. Pero, ojo, esto es un aviso a navegantes, porque las cosas no se pueden politizar. Ustedes estaban hablando, antes con Tachi estabas hablando muy bien, de cómo muchas veces la política intenta apoderarse de la fiesta, y eso es un mal rollo porque las fiestas se degeneran de alguna manera. Después de hacer este inciso y de haber hablado un poco de las vocaciones marianas, que todas las vírgenes, aquellas vírgenes que no han tenido una fiesta, porque son vocaciones un poco que creó la religiosidad popular y no tienen un día determinado dentro de la liturgia cristiana, pues o se celebran la Asunción de María el 15 de agosto. O el 8 de septiembre. Y eso pasa también en tu tierra.
También, claro. Cierto.
Entonces, vamos a apartar un poco la Virgen y nos vamos a centrar en el tema de los Cristos, que es lo que realmente caracteriza a la isla de Tenerife. Tenemos,
en el mes de septiembre.
Sí, tenemos, fíjate tú, empezaron el día 1 de septiembre con el Cristo del Calvario de aquí de la Orotava, uh-huh. Que para que los oyentes se ubiquen es la plaza, la actual Plaza de la Paz o el antiguo Calvario que
la
existía
iglesia
allí.
Calvario, sí, que se llama.
Que era,
donde acaba la romería
allí,
de San Isidro.
Exactamente. Allí había un cuadro de Gaspar de Quevedo, que era un estupendo pintor canario de inicios del barroco que se formó incluso en tu tierra, en Sevilla. Fue a Sevilla a formarse como artista también. Y fíjate tú, en el siglo XIX, Fernando Esteves, en torno a 1808, realiza una escultura del Cristo del Calvario que viene a ser una piedad, lo que conocemos por la piedad, que es la Virgen con Cristo muerto en los brazos ante la cruz en el Monte Calvario. Eso se empezó a celebrar y se lleva a la Concepción de la Orotava, se le hace un triduo allí y siempre es el primer domingo de septiembre, y ese sería el primer Cristo dentro de esa iconografía variada. Después saltaríamos al Cristo de la Laguna. El Cristo de la Laguna es un referente, es una de las piezas más antiguas junto con la imagen de San Marcos de Icó que conserva la isla. Llegó a la isla en 1520, es una historia muy bonita porque Jesús Hernández Pereira decía que era gótico sevillano, que era de tu tierra, que había venido y que como a tu tierra fue mucha gente a transformar la
cara es el del Cristo de las Penas de Sevilla. Yo te digo que el...
No, pero ahora
no sé si se habrá hecho allí, pero
no se ha hecho allí. Pues él un poco hablaba cuando no estaba documentado, hablaba cuando, porque ellos abrieron la historiografía. Jesús Hernández Pereira, sabes tú que fue catedrático de la Complutense, con don Alfonso Trujillo y otros de la época que abrieron la historiografía aquí en cuanto a la imaginería en Canarias. Pues él hablaba que podía ser gótico sevillano con influencia flamenca, porque vinieron muchos artistas flamencos a transformar la mezquita en catedral y toda la historia, ¿no? Pues, bueno, se descubrió, y hay un trabajo de don Francisco Galante y de otra señora que ahora no me acuerdo, y también participó Luis Ortega, el periodista de La Palma, se hizo un estudio. Tú sabes que al Cristo lo restauraron hace ya unos años, y unos lustros, y se le hicieron radiografías, se llevó al hospital, tuvo unas polémicas, bueno, algo parecido a lo que vamos luego a hablar del de Tacoronte. Y resulta que se trajeron unos especialistas.
Siempre que se restaura una imagen, siempre hay polémica.
Sí, pero claro, date cuenta tú que estas son las de mayor devoción que hay en la isla. Por ejemplo, las cristíferas, el de La Laguna y después el de Tacoronte, en la isla y en casi el archipiélago, te diría yo. Pues entonces se descubrió el Cristo tiene en su perisonio, en el paño de pureza, unas letras. Eso es muy característico en las imágenes góticas. Y muchas veces tienen una clave y otras veces dicen que es un simple adorno, cuando no se sabe descifrar el lenguaje en el que están hechas o descifrar si son iniciales, si son, y en qué lengua puede estar, pues se dice que son adornos. Pues se dieron cuenta que en la cenefa del perisonio, de uno de los lados, el paño que le cuelga, había una fecha, 1512 o 13 me parece, ahora te estoy hablando de memoria, y un nombre, Luis van der Bule. Luis van der Bule es un autor brabanzón flamenco, que es raro porque los artistas flamencos no solían firmar las obras, sino poner a lo mejor un dibujo o una señal como los maestros canteros, y que fue hecho era brabanzón, lo que sería hoy la zona esa de los Países Bajos y demás, y fue llevado por un mercader a Venecia para venderlo allí. Allí no tuvo éxito. Y luego lo trasladó a un mercado de Barcelona, donde lo compra el adelantado Alonso Fernández de Lugo, junto con Benítez de Lugo. El Cristo, ya te digo, fue hecho sobre 1512-13 y llega a la isla en 1520. Lo trae el adelantado, pero date cuenta tú, traerlo de Barcelona a Sanlúcar de Barrameda, donde existe también una iglesia, que hay un ático de un altar donde está una pintura del Cristo de la Laguna, tal y como lo conocemos. Y luego que llegara a Tenerife. Era destinado al convento de San Miguel de las Victorias, que era donde se iba a enterrar el adelantado, que es el actual convento del Cristo de la Laguna, pero no así, configurado de otra manera. Lo que hay ahora es una capilla provisional que se hizo por los incendios y los desastres que sufrió, que se salvó el Cristo también y el altar de plata, que es curioso porque la hermandad se funda en el siglo XVII, con 33 señores, que normalmente eran regidores y gente de mucha alcurnia, que eso un poco lo tiene todavía de tradición la esclavitud, porque se pelean por ir al lado de los varales de Cristo, ya estoy hablando más de la cuenta, y por las categorías sociales, no te creas que por otra cosa, los laguneros son muy suyos, como sí, los de la Orotava. Y resulta que es una imagen que luego sirve de modelo para otras iconografías que se hacen en la isla. Por ejemplo, aquí en el puerto tenemos el Cristo de la Salud, que se va a celebrar este fin de semana, que está muy a mano en el lado de la epístola. Se puede ver muy cerca, que incluso le han tenido que poner una protección de metacrilato para que la gente no lo toque, porque ese fue policromado por don Ezequiel de León. Después tienes el Cristo de la Catedral de los Remedios, también sigue un poco esa línea de iconográfica, y es un poco el modelo que predomina para, de alguna manera, en realizar, tanto por artistas locales como por artistas venidos de fuera, como Luis Díaz de Argumedo, que está de paso por aquí, por la isla, y realiza una copia del Cristo de la Laguna, incluso le paga la Hermandad de Veracruz y Misericordia de la Orotava, le paga una cabalgadura para ir a la Laguna para que le saque una mascarilla de cera para después intentar reproducirlo, aunque es un Cristo de menor tamaño y el autor también aportó su estilística. Y es una serie de imágenes que son las que más arraigo tienen y que sirvieron un poco de modelo y que luego se van reproduciendo en distintos sitios, aunque también tenemos otras de importación, incluso sevillanas, como puede ser la de los siglos, que se celebra con la Virgen de la Luz ahora también, o otra partida de Cristo. Después de eso, ya después, si quieres, porque como tenemos un espacio de tiempo limitado y se nos va...
Tenemos
más septiembre, vamos a entrar con el Cristo de Tacoronte, que era lo que... Sí, que ayer es el que toca este fin de semana. Ahora toca el Cristo de la Laguna, y después se produce al domingo siguiente el de Tacoronte, y después está la octava, que vienen todos los huimareros en peregrinación para acá, para Tacoronte también. El Varón de Dolores es curioso, porque estamos hablando de dos hermanos, un clérigo y un militar, que fundan el convento agustino de Tacoronte, que son las estatuas orantes que vemos en mármol en el presbiterio del santuario del Cristo de Tacoronte. Y ellos, para significarse, traen una nueva iconografía del entorno de Domingo de la Rioja, un prestigioso escultor madrileño, que hace el de Serradilla al Campo, que ayer lo nombraba el señor Figueroa, y que ese Cristo, fíjate tú, al rey le gustó tanto que lo secuestró y lo puso en la Capilla Real hasta que fue a parar al convento de monjas de Serradilla del Campo. Y eso le valió también a los fundadores del convento agustino de aquí, porque Ese Cristo está inspirado en una versión del Papa Gregorio que es Cristo triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, que está simbolizado, es realmente un Cristo resucitado con todos los estigmas de la pasión, está traspasado por la lanzada, por los clavos y está abrazado a la cruz. Es curioso porque en Tacoronte ha habido incluso pregoneros que han ido allí y se han pensado que el Cristo estaba esperando que lo crucificaran y no se han fijado de los estigmas y han metido la pata en el pregón, pero no quiero decir quién fue. Y claro, a veces la ignorancia, muchas veces los pregones se los dan a los políticos para que ellos un poco se ensalcen más como en su figura política y vender mejor. Pues en este caso resulta que cuando llega el Cristo aquí, tú imagínate lo que es trasladar también en la segunda mitad del 17, sobre 1660 y pico, trasladar una imagen desde Madrid a Tenerife con los medios de comunicación que hay entonces. O sea,
transporte.
Lo costoso. Y luego también encargarle la pieza al prestigioso escultor o a su entorno, o al taller. Pues cuando llega aquí, resulta que los ignorantes, y que me perdonen los dominicos, del Santo Oficio, no entienden la imagen, porque claro, la ven que está traspasada, está abrazada a la cruz y encima está pisando una serpiente y una carabela. ¿Y si esto qué es? Ignorantes de ellos, pobre. No conocían la versión del Papa Gregorio, que hay también muchas reproducciones y que Durero incluso lo reprodujo en láminas y se difundió y después los artistas lo realizaban. Pues le abren un proceso inquisitorial y el destino que le querían dar era enterrarlo en tierra para que se pudriera porque las cosas sagradas no se pueden quemar. Pues hubo todo un litigio ahí hasta que lograron, los fundadores del convento agustino, Pereira de Ayala, lograron ganar el pleito y que no les destrozaran el Cristo. Pues ese Cristo causó un impacto tal que incluso autores locales como Lázaro González de Ocampo, que es un escultor local guimarero que establece taller en varios sitios, en Santa Cruz, en La Orotava, en La Laguna, lo vuelve a reproducir para el convento de las monjas clarisas de La Orotava, donde hoy está el ayuntamiento, que estuvo ayer, un convento de clausura como los que conocemos en La Laguna. Y fíjate tú, ese Cristo, después, en la desamortización de Mendizábal, cuando se claustró el convento y se derribó todo aquello, fue a parar a Arona, lo vendieron y lo llevaron por la cumbre montado en unas mulas con unas carretas y se lo llevaron para Arona. Y está hoy en Arona y es prácticamente otro de los Cristos, que ayer Figueroa no lo nombró y te estaba nombrando los de la península, pero no te estaba nombrando este. Después también tenemos de Gabriel de la Mata el Señor del Perdón en la iglesia de San Agustín de la Orotava, pero ese ya no está abrazado a la cruz, sino arrodillado sobre un globo terráqueo y está con todos los símbolos de la pasión también. Sobre la restauración que hablaba, bueno, pues el Cristo.
Tenemos que ir acabando, que se nos va el tiempo. Este es apasionante, pero tenemos la semana que viene también dentro de septiembre.
Bueno, pues hacemos un kick, como dice el otro. Y
háblanos de la restauración, un minutito.
La restauración, bueno, el Cristo se restauró. Si tú consultas la bibliografía, el Cristo se restauró en los años 50 por un escultor Rivera y se suscitó una gran alarma en el pueblo de Tacoronte porque querían llevárselo a Sevilla para restaurárselo. Porque allí en Sevilla son todos los
restauradores.
Sí,
allí.
Sí, pues que son tus paisanos. Pues, aunque tú eres de
Triana.
De Triana, sí. Pues se formó un follón y al final tuvieron que optar por un restaurador que viniera in situ y lo restaurara porque el pueblo no quería dejar salir el Cristo de Tacoronte. Eso fue en los años 50, la restauración de Rivera. En el Laxus, hasta la última restauración, que hace ya casi más de 30 años, que fue a finales de los 80 por la profesora Margarita Escotado, que es conservadora del Museo del Prado y que lo hizo con todo rigor, estuvo don Ezequiel conservando la imagen, porque la imagen siempre, ¿sabe? Bueno, y el problema de que parecía un pobre senegalés, porque estaba el Cristo oscuro por completo, y yo te pasé una foto, eso se debía a que el Cristo permanecía en el retablo, todo, lo sacaban nada más que en Semana Santa, el Domingo de Ramos, y después lo sacaban de la hornacina por las fiestas ahora de Tacoronte para montarlo en el trono, y para limpiarlo se les llenaba de tierra, para limpiarlo le daban un aceite de almendra, y después la techumbre es una techumbre mudéjar que siempre destila un polvillo y se le fue pegándose, y año tras año a base de darle el aceite y pegársele la suciedad, porque ya no te creas tú que las velas eran tantas, las velas eran 4, 6 o 8 y eran o lámparas de aceite que camufladas que parecen de cera de abeja o de cera de abeja, y el resto casi todo ya se implantó la iluminación eléctrica. Entonces no era tanto las velas, sino más que nada el tema de ese tratamiento. Después, los ratones de iglesia, cuando el Cristo subía algún raspado en alguna historia, le daban a veces, al Cristo de la Laguna le sacaron hasta betún de zapatos para tapar las raspaduritas, ¿sabes? En la restauración esta que se hizo, que costó 25 millones de las antiguas pesetas, que vinieron unos expertos de allá, de los Países Bajos.
Total, que esta última recaudación pues, se hizo con rigor,
lo que pasa que, claro, de como tú lo viste en la foto, que parecía ahora un senegalés, que solo se le veían los ojos, y la gente decía que miraba a todo el mundo porque lo que le veías eran los ojos, a verlo luego con su encarnación original, porque la restauradora incluso le desambló partes del cuerpo, una de las manos, le miró el interior de la palma, que eso también montó una polémica, porque decían que si se había fijado en la palma de la mano, que no había estado muy policromada, sino que estaba casi en el estuco y que lo dejó muy claro, y se armó un follón que no vea. Al final se hizo con todo rigor, esa señora que era conservadora del Museo del Prado y que tiene relación con Tenerife, porque creo que su pareja era de aquí, un docente, pero es que la pobre salió de ahí y se fue a la parroquia de Santa Úrsula de Adeje, que no es Santa Úrsula, sino de Adeje, y tuvo otro follón con la Virgen de Candelaria, porque también fue metódica, le hicieron la prueba al carbono 14, ahí se produjeron unas controversias, y fue una situación muy polémica, muy polémica. De todas maneras, sí decirle al señor Figueroa que no está solo en la península y que no son solo las tres
iconografías,
sino hay un montón más. E incluso hay cuadros también en nuestras iglesias, hay reproducciones pictóricas que reproducen al varón de Dolores, que lo representa triunfante sobre la muerte y el pecado, representado en una carabela y una serpiente. Y bueno, y esto yo creo que ya con hoy, para no tampoco atiborrar mucho a los oyentes, pues
hay mucho Cristo aquí en Tenerife.
Y una larga relación. Y lo bonito, Diego, es que tenemos una colección de piezas de primer orden que va desde el flamenco hasta el neoclasicismo, pasando por todos los estilos. Y que unas han sido alteradas, otras no, y que muchas son traídas por grandes señores, por regidores, para significarse con la fundación, pues tú sabes el concepto que se tenía en el antiguo régimen, era que tenías que dejar, tus restos tenían que reposar en una capilla para que te rezaran los responsos, de hecho se rezan responsos todavía en la actualidad, y perpetuarte de alguna manera para salvarte y conseguir la salvación.
Pues Juan Manuel, seguiremos hablando de los Cristos tinerfeños la semana que viene. Bueno, de momento, este fin de semana empieza ya la fiesta
de todas maneras, si Dolores. Tú quieres cambiar los tercios, a mí no me
interesa. No. Vamos a ir cronológicamente a medida que vayamos. Y desde luego, el mes de septiembre es el mes de los Cristos.
Sí, no, y yo le aconsejo a los oyentes que se den una vueltita. Bueno, está ahora es un sin parar. Está el de La Laguna, el de Tacoronte, el de Icó, el de Los Silos, el de Guía de Isora. Al final acaban todos el primer lunes de octubre se celebra el Cristo de la Saludarona, que era ese que te dije yo que hizo Lázaro González de Ocampo, que la diferencia con el de Tacoronte, aparte de las escalas, es que la mano que lleva sobre el pecho el de Tacoronte, la tiene extendida hacia el pueblo.
Pues don Juan Manuel, siempre es un placer escucharle.
Bueno, lo importante es que no aburramos y que le abramos un poco el gusanillo a los oyentes por nuestra tradición, para salvarnos de esta globalización que estamos sufriendo, que nos va a uniformar a todos.
Bueno, pues antes de la tertulia, segunda pausa musical. Julio Iglesias nos acompaña esta semana. Esta para venirse arriba. Soy un truán, soy un señor.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Y ciega y fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Este principio, arranque de temporada, no vamos a contar con la presencia de mi querido Chano Esteves, porque como buen jubilado que ya está, él y su pareja se han decidido a tomar sus vacaciones durante el mes de septiembre y octubre, como Dios manda, cuando no hay tanta gente en los hoteles. Pero tenemos aquí un trío de ases. Doña Giovanna Lanti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jorge Violán,
buenos días. Muy buenos días.
Jordi Violán.
Sí, perfecto.
Y don Javier Escudero, buenos días.
Maravilloso.
Nos vamos a dar gusto, sin gente progresista. Pues yo últimamente estoy cada día en la fachada.
Aquí progresistas somos
todos. Nosotros. Bueno, ya he dicho. Los más progresistas somos los que estamos aquí.
El primer teniente alcalde del Puerto de la Cruz, de Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, ha dicho que el acuerdo que tiene con el Partido Popular y Coalición Canaria es tan o más progresista que el que tenía con el Partido Socialista Obrero Español.
Es normal.
Yo creo que lo ha metido en la fachosfera alguien ya.
No.
Alguien lo ha metido en la fachosfera.
No, el sentido común es muy de sentido común. Eso no tiene tanto color. Son soluciones objetivas a problemas concretos y de consenso en la mayoría de los casos. Por tanto, si eso no coincide con la política del anterior alcalde, pues probablemente sea una divergencia más. Pero yo creo que todo eso es muy razonable que pase. Que haya muchos consensos.
Lo que está claro también que es verdad que a nivel municipal la ideología muchas veces tiene muy poca cosa que hacer, ¿no? Simplemente solo solucionar problemas de los ciudadanos de ese municipio, ¿no? Hombre, siempre tienes como referencia y objetivo tu forma de pensar y de visión de las cosas, ¿no? Pero que la gran política a nivel municipal, yo creo que se reduce a solucionar los problemas, la problemática de los ciudadanos.
Bueno, yo no.
¿No estás de acuerdo?
No. Hombre, será la silla de Chano, ¿no?
Sí, ya te veo.
Pero yo no soy. Sí, me estoy agitando, de hecho. No sé.
Huele a azufre ese micro.
En principio, porque creo que hubo una equivocación profunda de hace un montón de años sobre todo lo que es el panorama político de la derecha. Entonces la gente se queda así, asombrada y maravillada, cuando le parece que haya una idea progresista. En realidad es la idea de la derecha. Acostumbrados a que la derecha es progresista. Esa es la realidad. Y la otra cosa, creo que el ayuntamiento, como son lo de la Orotava, lo del puerto, creo que allí sí influye muchísimo la política y la ideología política de los componentes.
De los concejales.
De los concejales, sí. Bueno, porque redactan proyectualidad.
En la Orotava dicen todos y todas, ellos y ellas. Entonces son progresistas, ¿no?
Bueno, no.
No pregunto. Pues no, a mí me tacharon no hace mucho de que yo no soy progresista porque no digo todos y todas. No, nunca lo he dicho en mi vida. Para mí todos es inclusivo.
Exactamente, todo es inclusivo. El todo
es calificativo.
Es inclusivo. Inclusivo. Yo creo que falta. Bueno, mira.
Hay que tener pocos complejos para utilizar el lenguaje como se debe utilizar. Exacto. O como uno cree que debe utilizarlo. Yo cuando digo todos, y se lo digo al que me dice que no soy progresista por no decir todos y todas, Yo estoy incluyendo a todo el mundo, no estoy excluyendo a nadie.
Exacto,
sí, pero así lo dice la Real Academia de la Lengua Española, por tanto, realmente.
Y no lo hago con intención de ofender a nadie. Es decir, a mí me parece absurdo decir hola a todos y todas, ellos y ellas. Sí. Es decir, me parece absurdo.
Es ridículo.
Porque si me olvido de alguien, pues ya.
Ya allí, sí. Pero yo. Empezó el curso escolar, ¿no? Y yo veía todo lo. Bueno, como que tengo un hijo en edad escolar, veía todo lo. Los argumentos, la materia.
Empieza bachillerato ya, ¿no?
Sí, lo nuestro, ¿no? Sí, el bachillerato. Y había latín. Y yo digo, el latín no puede ser opcional, tiene que ser obligatorio. Y voy a
antiguamente
a
el segundo de BUP era obligatorio. Por lo menos conocer el latín.
¿Pero sabe por qué?
Un nivel básico de latín, un nivel básico.
El nivel básico suficiente para entender que la palabra hombre, che deriva dal latino, significa esattamente la persona, il ser humano che de dos pies pisa la tierra. Y creer que la palabra hombre
no tiene
excluye
sexo.
La mujer es no de ignorante. Eso, nada más y nada menos.
En
por
la,
eso
en la Universidad Complutense, yo hice hasta tercero de Geografía e Historia en la Complutense, ¿no? Y en primero de Geografía e Historia en la Complutense, el latín era obligatorio.
¿Se acuerdan del programa El Hombre y la Tierra? Sí, claro. Hoy no se podría hacer.
No.
Hoy tendría que ser El Hombre y la Hombra, o El Hombre y la Mujer, La Tierra y el Tierro, ¿no?
Es decir, el Tierra, sí.
Es un absurdo. Es absurdo.
Por eso, es absurdo. Pero dejámonos porque es
bueno,
absurdo.
Pero la lengua es viva y probablemente con el tiempo esto la Real Academia también admita esa como una vulgaridad.
Pero la lengua siempre va a simplificarse. Sí. No va a extenderse, es decir, vamos a buscar palabras inclusivas, exclusivas, no exclusivas. El lenguaje normalmente por evolución va reduciendo, ¿no? El vocablo, sílaba, va haciendo...
No, pero normalmente se incorporan todos los años
palabras nuevas, que, sí, para significados nuevos, cosas que aparecen. El televisor no existía en el siglo XVIII.
Diego, fíjate, pues esa sensibilidad es lo que...
La trata. Contradicción a nivel de idiomas, por ejemplo, nosotros ahora, ayer, me parece que el presidente del gobierno estuvo en China...
Ayer y hoy.
Inaugurando, no, pero ayer inaugurando un Instituto Cervantes.
Sí.
¿No? Es decir,
avergonzado, porque tendría que inaugurar también el Instituto Maragall.
Claro.
Para el catalán.
Claro, ¿no? Claro. Por eso te digo, pues es algo ahora la conversación, ¿no? Es decir, en China está fomentando el español, el castellano.
Yo lo pensé, lo que tú estás pensando lo pensé yo cuando.
Está fomentando y está orgulloso de fomentar. Y además, una obra, el Instituto Cervantes es una gran obra del. De España, ¿no?
La utilizó para abrir el curso político, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? Pero, sin embargo, en Cataluña es el momento en el cual, pues, el castellano, el español, ha desaparecido ya.
No hay sede del Instituto Cervantes en Cataluña.
Dentro de poco.
La tienen en Shanghái, la segunda en China, tenemos dos en China, pero en Cataluña creo que ya...
Sí, sí, una prima que da clase en Nueva York en Instituto Cervantes.
Sí.
Alicia Violán, sí.
Vamos, es que escondernos de que tenemos la lengua que más personas han hablado, que más cultura ha interconectado, pero es que esto es de género idiota, ¿no? Decíamos sentirnos orgullosos de lo que es patrimonio nacional.
Por supuesto.
Y es de todos los españoles, incluidos los catalanes.
Exactamente, incluidos los catalanes.
Estábamos,
que son españoles, que no se olviden.
Respecto al idioma, yo ayer me produjo un cierto desasosiego y una alegría. Yo estuve viendo una película que están poniendo ahora en los cines de aquí de Alcampo, que es El 47.
Pues buena película.
¿La has visto?
No la he visto, pero tengo ganas de verla.
El 47 y narra todas las dificultades que tienen los emigrantes de Extremadura y Andalucía cuando llegan de la posguerra a Cataluña, a Barcelona, ¿no? Toda su problemática y la creación de los...
¿En el año 47?
En el año 47. Sí. No, el nombre de la película, 47, es el autobús. La
sí,
guagua.
Sí, pero que en esa época, en el año 47,
sí,
48.
Sí, en la posguerra. Y entonces ves todas las dificultades que tienen los que vienen de Andalucía y de Extremadura, sobre todo de Castilla-La Mancha, al entrar en una región donde con el idioma. En primer lugar, tienen la dificultad con el idioma y tienen que aprender el catalán. Y luego todas las dificultades a nivel social, ¿no? El abandono, la dejadez de la política catalana sobre ellos.
En esa época, particularmente, me consta, también en Cataluña se hablaba poco catalán. Lo hablaban los del Pallars, se hablaba y se mantuvo la literatura en todo Montserrat.
En las zonas rurales se hablaba.
Pero en la ciudad estaba prohibido en época de Franco.
Pues aquí en esta película se ve de que protagonistas que van incluso... reclaman derechos de sociales, ¿no? El agua, sí, la luz, todo esto, en el ayuntamiento, ves cómo de alguna manera utilizan también el idioma catalán sí. hacia ellos.
En las instituciones no. estaba prohibido. A nivel familiar se hablaba catalán en toda Cataluña.
Bueno, estaba pues prohibido en instancias oficiales a la hora de tramitar expedientes y todos los documentaciones administrativas en castellano. Que ahora ha habido que hacerlo casi al revés, ¿no?
Y probablemente en los bares también, pero bueno.
No, pero el idioma que nos une claramente a nivel internacional es el español y hay que sentirse orgulloso de ser una herramienta cultural como la que y un intercambio entre personas, porque si utilizamos el mismo lenguaje, ¿por qué no lo vamos a utilizar?
Es la tercera, el tercer idioma más hablado en el mundo.
En el que más países se habla es el inglés, no. en el que más personas es el chino y el español es algo más. El español es el que más algo tiene.
El no, número pero uno más que chino no, sino bueno,
chino es más de número porque son muchos segundo. Los chinos.
Los chinos lo barren todo. Claro. Con...
Pero está en China.
El inglés es el que más países es oficial y el español es el algo más hablado.
El más hablado.
Sí,
el más hablado.
Sí. Así que nada, sentirnos orgullosos. Bueno, no sé si han tenido tiempo de ver. Yo anoche, la verdad, no lo vi en directo, pero casi. El debate de Trump y Kamala. Uh-huh. Y creo que Kamala le ha dado una paliza a Trump importante. La SER dice que arrasó. A lo mejor. Sí, que arrasó. Pero los que más prudentes han sido dice con 47-42 en estadística, que es un empate con un poco declinado hacia la parte de Kamala. Pero pasa que claro, es que después de lo que habíamos visto con Biden, cualquier cosa ha sido mejor. ¿Qué les parece que Kamala fuera y le diera la mano a Trump que lo dejó descuadrado? Sí. Eso, mira, a mí me encantó, que la cheque, los señores caminando, pop. Encantado. Ya. Porque no se conocían, no se habían...
No se habían...
Así es, desde el 2016 no se había
hecho. No se habían visto, eso. Se habían cruzado. Sí. A mí me pareció perfecto, es decir, yo que me gusta esa política, es decir, respeto al adversario y lo primero, saludarse, la educación. Después ya en el debate...
Pero allí hay una cosa, que el escenario televisivo americano cuando organiza el debate no está previsto que se saluten de esa manera. Llegan detrás de su aparato y allí se dan la mano. Siempre ha sido así. ¿Qué pasa? Che Kamala si è adelantato. E si vede perfettamente che Trump va verso il suo sito mirandola dicendo no veremo allí. Y ella prepotentemente de impacto porque ella
no te
tenía
bien
que
cámara,
hacer.
No, estaba
preparado.
No le cae bien cámara. A mí sí me cae bien, ¿eh?
A mí no.
Ya te veo,
no,
te veo.
Pero a mí no, pero no es que me calle, hombre, es que se ve. Lo hizo así.
Estás hablando de la SER, ¿no?
Sí, la SER, le ha dado una victoria bastante a Kamala.
Pero leyendo otros medios de comunicación.
¿Es Kamala o Kamala?
No lo sé, a mí me da igual, sería la Kamala Harris.
que otros medios de comunicación estaban diciendo de que había ocurrido una situación en la cual los moderadores, dos de los moderadores del debate, se veía claramente de que estaban a favor de
Trump le riñó
de
uno.
Ella, de
Trump
ella.
Trump se enganchó con uno, ¿eh? Se enganchó con uno de los moderadores.
Bueno,
porque
debatió con él, además yo lo estaba oyendo en directo, no lo vi, lo estoy oyendo en directo por la SER. Que por cierto, la traductora de Kamala era fantástica, iba a tiempo real y traducía perfectamente. Y el traductor de Trump, que era un hombre macho, iba desfasado, atrabucado.
¿Tú no crees que eso estaba preparado? Yo
hombre,
que
sea así. Hombre,
cuando
hombre.
El traductor era así.
Aunque esté uno dormido, adormilado en la cama con el picanillo puesto y tal, es que es muy evidente. Es decir, la traductora de Kamala era. Fantástica y el detrás no era tan fantástico. Pero bueno, seguimos teniendo que tener opinión propia y observando que la manipulación de la información es la que. Lo que sí está claro es que en Estados Unidos se juega mucho de lo que vaya a pasarnos al resto del mundo.
Sí,
¿no?
Ese es un poco el escenario que probablemente tenemos que reflexionar en Europa si ese es el escenario deseable, es el de hecho.
Es la
polarización entre Asia, China, Rusia, todos los países.
¿Y qué le viene mejor a la Unión Europea? Tecnología. ¿Kamala o Trump? Pero, ¿qué le viene mejor?
Y ahora, no, pero ahora en particular con el tema de Estados Unidos que sigue reivindicando que son los dueños del mundo, ¿no? Entonces, Europa ha quedado...
Quieren serlo.
Bueno, pues se está polarizando eso de la OTAN por lo que era, lo que sigue siendo, digamos, el bloque occidental y el bloque comunista, que ya seguían los comunistas, ahora es... completamente una cosa distinta, ¿no? Pero son empresas muy competitivas y la actividad económica está liderada en el mundo prácticamente a esta altura por Estados, perdona, por Asia, ¿no? Desde China, digo incluso Rusia poco, pero toda la parte de Indonesia y todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que Europa lideraba hasta no hace muchos años todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Los alemanes fueron líderes en todo, en los Philips, a partir de esa época, fue toda la eclosión de la gran tecnología, fueron los primeros, bueno, es más.
Países Bajos, Philips,
Alemania, Países Bajos. Alemania fue el primer país que fue a China a fabricar productos tecnológicos, y en particular una persona que está muy relacionada con Tenerife y en particular con el norte, un alemán, el de Sommerkamp. Sommerkamp fue la primera empresa que fue y se instaló en China para producir productos de walkie-talkie, ¿no? Todos los aparatos de telefonía para todas las policías internacionales son todas Sommerkamp o Yaesu. Esas dos marcas son de Sommerkamp. Ese Sommerkamp, señor, está aquí, hay chicos y familia que reside aquí en el
Y habrá gente que no sepa lo que es un walkie-talkie.
Bien, entonces,
hay nuevas generaciones. ¿Qué es eso de walkie-talkie?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, son los teléfonos anteriores, ¿no?, de la policía y que sigue teniendo. De cualquier manera, lo que yo vengo a poner a un reto en Europa, y en particular también para Canarias, es que tenemos que retomar esfuerzos para orientar un desarrollo particularmente en las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa? Que Europa y España está interesada ahora en estas circunstancias de que tenemos que poner puertas al campo con el tema de la inteligencia artificial, que es lo primero que pone una regla, que tutela y tal.
Pero vaya vuelta que has dado.
Sí. Pues claro.
Me ha ocurrido una cosa. ¿Sabes que el RIC no acepta inversiones en I+D?
Bueno, pues ahí está, entre otras cosas. Horroroso. Horroroso.
La reserva de crédito en Canarias.
Ahora, reserva de inversiones. La revista del Cabildo Tenerife está pretendiendo liderar el desarrollo tecnológico.
Pero si la RIC no acepta inversiones en I+D.
Mira, Singapur, yo estaba esta mañana leyendo, o ayer leyendo, un artículo sobre relación de qué es lo que ha hecho Singapur con el tema de la innovación de la inteligencia artificial, y está poniendo todo su proyecto de desarrollo y de crecimiento de Singapur a través de para la inteligencia artificial, pero para normalizarlo en todos los estamentos, y empezando principalmente por los mayores y los jóvenes. Los mayores, porque tenemos que un poquito ponernos al día sobre cuáles son las utilidades para
seguir viviendo. Ya nos van poniendo al día, sí, Jordi. La inteligencia artificial nos inunda.
Echando miedo. Y es todo lo contrario lo que se tiene miedo, que hacer. Leerlo de Singapur sería muy interesante para copiar.
Pero miedo, ¿quién mete miedo a la inteligencia artificial? ¿Quién está intentando? Si ya nos tiene invadida. Si es que
la izquierda está poniendo miedo a la inteligencia artificial, yo creo.
¿Elon Musk es de la izquierda?
Porque está metiendo mucho fake.
No, pregunto, porque Elon Musk es de los que ha dicho.
Sí, hombre, sí, claro.
¿Es de izquierda Elon Musk?
Hombre, yo creo que no es que sea de izquierda, sino que siempre
amigo de Milei, ¿no?
Está
y de
utilizando
Trump.
Una herramienta que es novedosa.
Pero
él
que
está,
el miedo no lo mete a la izquierda, Jordi, no, lo que te quiero decir. No, sí, el miedo a la inteligencia artificial, ¿quién la fomenta?
No una herramienta, yo no me refiero a izquierda, me refiero que es una herramienta muy inteligente, o sea, muy poderosa, y tiene a los más importantes desarrolladores de inteligencia artificial de la mano de los más, porque fue el que primero empezó a caminar en esos terrenos. Y por tanto, yo creo que lo que está haciendo no es que sea de izquierda, yo creo que está reivindicando la libertad, y yo lo de la izquierda. No le están libertad.
No, lo que pasa es que la inteligencia artificial, yo insisto, ya está aquí. No viene.
Es una realidad.
Ya está. La estamos utilizando sin darnos cuenta desde hace decenas de años. Y la hemos alimentado, además, con nuestra aportación en las redes sociales y en las consultas en Internet y la utilización de dispositivos electrónicos con geoposicionamiento. El otro día me decía, usted está aquí, su coche está allí.
Sí, no,
digo, exacto, ya no te pierdes el coche. Ya te dice dónde está tu coche. Me lo descubrí, digo, ¿y quién le ha dicho a este que yo quiero otra vez dónde está mi coche?
Yo creo que una...
Nos invaden, sí, son cosas.
Una de las cosas que están retrasando a Europa y la están dejando por detrás de China, Estados Unidos y todo esto, es la política y la legislación europea, sobre todo en la Agenda 2030.
Eso, estoy de acuerdo. Sí, sí.
En la limitación 2030, del progreso, ¿te refieres? Intentar controlar, ponerle puertas al campo.
Efectivamente.
Y que China y Estados Unidos van muy por delante.
Claro, por supuesto.
China no sé, estoy de acuerdo. Estados
no
Unidos
tiene
no
un
sé.
Debate como el nuestro.
China está de acuerdo. Estados Unidos no sé. Yo creo que la legislación estadounidense y la europea van un poco parejas.
Sí.
China va muy por delante, no está. Si va...
Pero la Agenda 2030...
De hecho, TikTok es chino y aquí estamos teniéndole miedo a TikTok porque ya le hemos dado una cantidad de información.
Sí, pero
le hemos dado una cantidad de información. Ya no tiene arreglo.
La agenda 2030 lo único que fomenta es las placas solares y los molinos de viento. Es decir, se están cargando
la industria. Y el coche eléctrico.
El coche eléctrico es un fracaso total.
Ya está.
El coche eléctrico es un fracaso total. Y ahora
Pero si ahora vienen los chinos y están muertos de miedo, pues dice que hay que ponerle aranceles. Porque
sí, fracaso el litio. El grafeno no es un fracaso. Y el grafeno va a ser el soporte tecnológico para almacenar energía a muy bajo coste y sin explosiones, ¿eh? Pero claro, hay que amortizar la inversión.
Pero el grafeno no era para hacer estructuras de carbono ligeras. Y también es acumulador eléctrico.
Absolutamente. Y además es más competitivo de todo. Lo que pasa es que no se ha amortizado el I+D del litio y por tanto hay que seguir amortizándolo.
Pero el grafeno lo conocí en un videojuego.
Claro. El grafeno es la gran revolución tecnológica.
Había una cosa fantástica que era de grafeno. Y era un dron de grafeno. Es decir, que era muy, muy ligero. Yo lo conocí en un videojuego. Y me dijo, coño, ¿esto qué es? ¿Esto del grafeno qué es? Sí. Pues grafito, ¿no?
Es grafeno, esto es la pizarra común. La pizarra. España es el primer productor internacional, así que más.
Tratado, pizarra tratada, ¿no? Así en.
Claro.
Sí, pero la tenemos, sobre todo en las zonas rurales.
Pero es básicamente carbono, ¿no? Es básicamente carbono.
Pero que hay zonas rurales donde, de alguna manera, la pizarra es uno de los elementos fundamentales. Por ejemplo, Castilla-León. Sí. Es una potencia en lo que es la pizarra.
España es la primera mundial.
Y no interesa. Sí, sí. Estamos obsesionados con las placas fotovoltaicas y con los molinos, ¿no?
¿Que se producen? ¿Dónde se fabrican las placas fotovoltaicas?
Pues la mayoría en China.
En China, ¿no? Sí. Qué raro.
Bueno, yo quería decir una cosa. Yo creo que el debate sobre la inteligencia artificial en Europa sta un poco occultato perché in realtà è presente, come si dice, no? Effettivamente presente, non in onda. E io non credo che sono solamente... Nosotros miramos a Singapore, a Cina, perché sono le informazioni che non llegano, perché il debate che hai all'interno della nostra misma comunità europea non llega. E perché non llega? Perché la gente tiene miedo di debattere sopra algo che va a essere gestionato per un governo. Io credo che è il problema que nosotros percibimos que estamos atrasados respecto al Oriente en materia de desarrollo tecnológico es simplemente por el miedo, porque una cualquiera tecnología, per come sta strutturata l'Unione Europea, viene interpretata come un medio che lo governo deve controllare. Al tener ese miedo no hay el debate claro. Claro. Un debate que en Singapur ni se plantea nadie.
Y Estados Unidos también está perdiendo la confianza con Europa. Y Estados Unidos que también está perdiendo porque ya se dejó Inglaterra de la Unión Europea y realmente las políticas europeas están un poco en un devenir incierto y hay mucha...
È incerto per meglio ese miedo estúpido de la gestione del poder. Por eso sigue siendo el continente antiguo.
Claro, pero yo soy partidario de que Europa, yo era un defensor total de lo que era la ilusionado de lo que era y significaba Europa, ¿no? Y últimamente yo creo que no solo yo, sino hay muchísima gente que está renegando de Europa por las políticas que está haciendo últimamente en eso.
O por la falta de valentía de construir una Europa real, porque Mario Draghi ha presentado un informe de 170 medidas donde dice lo que hace falta es hacer más Europa.
Claro.
Hacer cosas más juntos.
Y el desarrollo industrial.
Todo.
Dejar de decir que Orbán es de extrema
derecha.
Dejar
de mirar cada uno su ombligo. Y aquí estamos, los catalanes están mirando más su ombligo en vez de mirarse más arriba. Europa tiene que ser más Europa.
Hay una cuestión en el tema Europa y brevemente lo explico. Realmente la Unión Europea es porque los que estábamos en peor situación quisimos adherirnos a una mayor garantía, ¿no? El tema monetario, el tema de mercados, la fundación de la Unión Europea, quién hace leches, o sea, quién produce leche, quién produce hierro, y
no
todo pisarnos, eso se segmentó.
No pisarnos unos a otros, sino vamos a distribuir la producción de todo para al autoconsumo
pero
y poder salir.
En la época moderna, el gran motivo fundamental de la Unión Europea es la homogeneización de las reglas del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo el orden jurídico, laboral, fiscal, tributario, social, mercantil, penal, todo eso tiene que...
¿Te parece mal?
No solamente que... Es lo que
hay que hacer, ¿no?
Es que estamos con una nota de un 3 o un 2. Tendríamos que estar sobre
el
8.
Tenemos que trabajar mucho más en esa
absolutamente.
Línea.
Absolutamente. Eso es. Que realmente es lo que justifica la Unión Europea.
Y están de acuerdo socialdemócratas, liberales, conservadores, socialistas.
Están de acuerdo todos.
Porque ahí están gobernando Europa todos juntos, menos las extremas.
Pero no han sabido ni parece que tuvieran como objetivo conseguir ese hito, que es el fundamental. Pero que todos tengamos... Hombre, respetando algunas singularidades culturales y tal, eso es absolutamente normal, ¿verdad? Pero tenemos que
homogeneizar. Si la gente la respeta.
Tenemos que homogeneizar.
La singularidad de la gente la conserva.
Jornada de trabajo, retribución, todo eso tenemos que homogeneizarlo.
A ver si lo hacemos primero en España. Claro, tío. Porque si eres taxista, trabaja 80 horas a la semana y si eres funcionario de sanidad, 35.
O sea, claro, porque quien gestiona peor es la administración pública.
Y, eso y si eres limpiadora de un ayuntamiento, trabajas 40 horas, y si eres limpiadora de una consejería, trabajas 37. Vamos a homogeneizar. Tenemos muchas incongruencias en este país, ¿no? Claro.
Para nosotros hay que recordar siempre lo que nos supuso en la entrada en Europa, el sacrificio que supuso a España el entrar en Europa en ciertos campos, por ejemplo en el industrial, ¿no?
Los criterios donde de Maastricht.
Donde éramos de alguna manera.
La privatización de empresas nacionales punteras y rentables.
La naval, por ejemplo. Éramos la de acero.
Pero escúchame, éramos punteros a costa de que nos costara dinero.
Claro, pero era el reconversión.
La
reconversión industrial fue necesaria.
Eso fue lo que.
Eso fue la época de Felipe González. La época de Aznar fue la privatización de Iberia, de Repsol, de Endesa, de Telefónica, de las joyas de la corona. Es que son dos etapas, ¿eh?
No se puede desmantelar todo. Todo tiene que quedar también. Por eso que en parte lleva razón.
Entonces sois comunistas, que tengáis un dedo metido como era Franco, que tenía metido un dedo nacional con Instituto Nacional de Industria.
Se segmentan las capacidades productivas en los países, ¿no? Se segmentan las capacidades productivas en cada país, su singularidad.
Pero somos liberales. Pero tenemos que tener de que la economía vaya sola. Infraestructura de la nacional o no.
De garantía. Tener mínimamente una infraestructura de garantía que todos los países pues pretendemos mantener. Y yo creo que es muy razonable también.
Acabaron con toda la industria automovilística que teníamos nosotros.
Porque no era competitiva.
Bueno, pero se puede modificar, se puede actualizar.
España es el que más produce en Europa.
Volkswagen lo ha hecho.
Pero teníamos industrias propias, la SEAT.
¿Y no te duele que Endesa sea de unos italianos?
¿Y quién hizo eso?
¿Quién lo hizo? José Luis Rodríguez Zapatero.
Pues ahí estamos.
Pero previamente lo había hecho José María Aznar.
Y la producción.
Es decir, que esto, entre todas las materias,
la producción de aceite prácticamente es italiana. ¿No?
Italiana. El grupo italiana. Ferrucci.
Es el que más vende en el mundo.
No, pero es que los bancos vamos nosotros a Iberoamérica y nos compramos. Y Repsol tiene interés en Argentina. Es decir, ¿estamos en la globalización o no estamos en la globalización?
Y después me llamáis extranjera.
¿Somos países liberales que queremos que las empresas caminen solas o que el Estado tutele?
Mira, geopolíticamente hablando, yo soy partidario de crear un grupo. ¿Un grupo?
De Puebla, un grupo de Puebla.
¿Latinoamericano?
A veces tengo miedo.
Incluyendo Portugal y Brasil.
¿Fue Europa?
Tengo miedo de alguna idea de Javier López.
Sí. No, pero eso...
Una Commonwealth española.
Hay muchos puntos.
Una Commonwealth española para que el rey de España sea rey de Argentina.
Hay muchos puntos en común. Italia también estaría dentro del grupo.
Ah, también estaría en la... Sí. Italo-latinoamericana. Y Portugal.
Latinoamericana. Portugal, por supuesto. Claro.
Yo recuperaría otra vez Portugal, ¿no? En eso, el territorio español.
Sí, yo también. ¿No? Hubo una época en que España tenía Portugal.
Hay un movimiento cada vez más fuerte en Puerto Rico, al cual se quieren incorporar como una autonomía al Reino de España.
Siempre que nos cueste dinero a nosotros, que sean como los catalanes que quieran que le...
Bueno, pobre, no han conocido a Sánchez.
Dice, vamos a España cuando me quiten ustedes a ese que tienen allí ahora.
Sí, España tiene una tradición enorme con Latinoamérica.
Claro.
Y deberíamos de estar...
¿Y por qué no fomentar un grupo a nivel de geopolítica fuerte? Claro. Que hay muchísimas cosas que nos unen.
Porque la geopolítica está condicionada de los Estados Unidos.
Pero no, ese grupo...
Y todo el territorio americano, desde el norte al sur, que está entre el Atlántico y el Pacífico, es un salvaguardia de vida en la geopolítica. Sí,
claro, pero Estados Unidos también estaría en el grupo porque California, San Francisco, Texas, lo de Louisiana, la Florida, todo eso era español.
Según el criterio de Javier, deberíamos también
incorporar a Estados Unidos.
Lo siento,
Canadá
habéis
ya...
perdido ese territorio.
No.
Ya está.
Es que cuando yo veo a un ministro que tenemos de cultura, en el cual muchas veces está a favor de la política que se está haciendo en muchos estados americanos, incluso a favor de que pida perdón a algunos estados americanos. Entonces ya dices, bueno, nosotros ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde caminamos? Pero te voy a decir una cosa. Yo hace poco tiempo estoy hablando con una chica universitaria, bueno, ya trabajando en el sur, americana, de Chicago. Y salió una conversación con ella y la dije, Y dijo, tú, pero tú, yo la escuché ahí en una conversación y dije, pero tú, ¿quién crees que descubrió América? Y dice, ¿América? Descubrió, en inglés, dijo, Cristóbal Colón. Bueno, ¿Y quién era Cristóbal Colón? No, Cristóbal Colón. Universitaria, ¿eh? ¿Qué? No más. Digo, pero tú sabes que el sur de Estados Unidos era español o fue español.
Fue colonizado por España.
Colonizado.
Hay que hacerle caso a Urtasun.
Ah, claro.
Entonces desconocía que Estados Unidos.
El modelo de educación en Estados Unidos es ese. Hay muy poca.
Pero se cree que en California se habla español, en Luisiana se habla español y Florida, porque hay inmigrantes de Sudamérica. No, es que allí había se habla español toda la vida. Toda la vida. No porque haya inmigrantes cubanos o venezolanos. Porque se habla español toda la vida.
Pues la formación que se da a los estudiantes desde la infancia hasta la universidad. Nunca te hablan de la historia de España
en España tampoco.
Cuando se hizo la Olimpiada en Barcelona, fue cuando ellos empezaron a referenciar que España o Barcelona estaba en Europa. Porque para el americano, convencionalmente, el latino es de abajo, de Sudamérica, son los latinos, ¿no? Y nosotros somos.
Sí, es verdad que España pensaban distinta, que estaba en México.
Los americanos suelen ser muy incultos en lo que consideramos cultura.
Pero eso ha cambiado,
de nuestra historia.
Eso ha cambiado. Eso cuando estudiaban por libro. Ahora estudian con el Google Maps en la mano.
Mi hija pequeña estuvo estudiando un año en Vancouver.
Pero eso no es Estados Unidos.
En Seattle. Bueno, Seattle está pegado.
Pero Vancouver es Canadá.
Hay una parte de alguna isla que pertenece a Estados Unidos. Seattle. El estado de Washington.
Ahí donde
Y hay unas islas costeras que pertenecen también al estado de Washington, en el Pacífico. Y a mi hija, en la escuela, la decían, pero cuando dije, ¿dónde está? ¿Y Canarias? ¿Dónde está Canarias? Pues claro, ¿sabes? Y entonces llegaban el mapa y les marcaron ahí con el dedito, ¡pum! Aquí. Eso es África.
Y
le dijeron hasta el profesorado, oye, ¿y tú cómo no eres negra?
Ah, bueno, eso ya hay otra cosa.
Bueno, en África también hay personas blancas, ¿no? Porque en Marruecos pocos negros hay, en Argelia, en Túnez, en Mauritania, en Libia, en Egipto.
Eso ratifica
el desconocimiento del americano sobre Europa y sobre África y sobre todo.
Pero, a ver un momento, yo recuerdo una serie televisiva, cuando en mi época era pequeña, era Zorro. Ahora hay una serie actualizada que es muy guapa.
¿Del Zorro?
Zorro.
Sí, aquí se ve también.
¿Cuánta gente ha visto esa película, esa serie, y creía que estaba desarrollada en Andalucía, y no entre México y Los Ángeles?
Entre México y Estados Unidos.
Al final hay preconceptos que nos condicionan, pero tenemos a nuestro alcance todas las informaciones para ver que no era así. Un poco de voluntad,
esto es un poco anecdótico, porque realmente la cultura cada uno la gestiona a nivel familiar, porque Canarias realmente sí ha tenido trascendencia.
No, ni en los currículum que pone la Consejería de Educación. ¿No? Ahora importa mucho lo que dice la Consejería de Educación, que tienen que darse en los cursos, ¿no?
Claro.
Los contenidos académicos los marcan las comunidades autónomas. Y aunque constitucionalmente dice que es poquito, es todo.
Es que
es todo.
Uno
trabaja en una editorial y te dice, libro para qué comunidad autónoma.
A nivel educativo en España somos.
El de historia es de matemática. Pero ¿cómo se puede estudiar matemática en Valencia o en Cataluña? Diferente matemática o la física.
Claro. Porque todos quieren cobrar.
Pero es que es de loco.
A ver, no, son cosas absolutamente.
Cobrarían igualmente poniéndose de acuerdo.
Es mejor mayores tiradas que menores tiradas, porque son tan caros los libros de texto. Hay que meterle tres páginas para Valencia, cuatro para Murcia, siete para Castilla y León, hay que quitar tres para Andalucía.
Pero los libros en Cataluña.
Los de matemáticas.
Los libros en Cataluña, no sé qué asignatura, pero ahí prevalece. España nos roba, ¿eh? Ojo, en los libros de texto. Esto no es una cuestión de vis a vis. En los libros de texto.
Y el Ministerio de Educación no tendría que decir nada al respecto.
Claro, ese fue el gran error, donde sí había competencia y hubo una dejación de funciones por parte del Ministerio de España.
O un exceso de competencia para las comunidades autónomas, ¿no?
El Estado debería de recuperar.
¿Sería Aznar el que lo hizo?
El Estado debería recuperar ciertas competencias, como una de ellas sería la educación, sanidad.
Bueno, una parte, ¿no? Pero también, es que las competencias, es que son muy delicados, ¿eh?
No, pero a ver, competencias Es que ahora no tiene ninguna competencia. Porque
bueno, pero puede haber un pacto para la educación y para la sanidad que haya unas competencias globales comunes.
Yo creo que debería de consensuar, más que quitar, y es una cuestión semántica, más que quitar competencia, deberíamos consensuar un modelo con todos los participantes.
Es que la gente no entiende muy bien eso. Es decir, una cosa es que se dé el mismo sistema educativo en toda España y que se gestione desde las comunidades autónomas, con la singularidad de cada una. Al igual que la sanidad hay un catálogo de prestaciones sanitarias comunes para todos. Y que después cada comunidad autónoma lo gestione con sus recursos. Y otra cosa es que se devuelvan las competencias. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Es un tema de consenso. Decíamos a poner, como ahora con la financiación, no vamos a reunir al Consejo de Presidentes, al Comité de Presidentes, y vamos a poner las cosas en común. Vamos a hacer todos iguales. Entonces, y después tú gestionas como tú creas.
La peculiaridad, claro.
Yo soy más partidario de recuperar la competencia.
Sí, yo te veo que cada día
la competencia
más a la
total
de
en educación y sanidad. Es decir, todos los españoles, donde vivan o hayan nacido, tienen el mismo derecho a nivel sanitario, ¿o no?
¿Y lo tienen?
No lo tienen. Vete a Barcelona a ver si te atienden a ti con la tarjeta de aquí.
Sí, te atienden.
Se atienden, sí.
Otra cosa que te pasen la factura a tu comunidad autónoma.
Y te atienden en catalán, como puede ser en Baleares. Sí. Y te atienden en catalán, que no te defiende.
Te atienden en catalán si hablas catalán, pero si hablas español te intentan hablar en español.
Bueno,
mira,
pero otra cosa es que exijan que el médico te hable catalán para trabajar en la sanidad.
Yo sé de gente que
eso no estoy de acuerdo.
No le han facilitado.
Pero eso no es verdad que no te atiendan en español cuando vas a la sanidad en Mallorca. Te atienden en español.
Yo creo que metidos en esa intervención, yo creo que todos convendrán que hay que identificar el mejor modelo de calidad en toda la. En qué región esté y multiplicarlo y consensuarlo en el resto, ¿no?
Pero supone una inteligencia en lo político.
Artificial. Y una altura de mira, no mirar el ombliguismo.
Lidiando en el tema educativo universitario y a nivel de MIR, donde ya terminan los médicos sus cualificaciones y tal y cual, es curioso como que estamos ahora en un. Yo estoy hablando, refiriéndome en particular, muy en particular, con el tema de los radiólogos, ¿no? Que son los especialistas médicos que han estudiado los 7 años de medicina y que han hecho 3 de especialización, o 4, 5, 6 o 7, no sé cuántos.
Los médicos están estudiando toda la vida.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que la innovación de la inteligencia artificial, y retomamos como en el principio de los comentarios, ha dado como consecuencia que un programa que interpreta las radiografías tiene. Adelanta la previsión un año o 2 años, es decir.
Pero siempre nos falta radiólogos.
Sí. La inteligencia artificial identifica muy, muy prematuramente.
Es una herramienta, Jorge, no te temas.
Claro, entonces.
Falta radiólogos.
No, pero eso lo digo porque el modelo educativo tiene que incorporar inmediatamente ese procedimiento, no hacer un posgrado. ¿Verdad? Yo tengo un sobrino que terminó ingeniería médica, ingeniería para aparatos y procedimientos y tal y cual, y ahora está haciendo un posgrado, ¿verdad? Un máster en inteligencia artificial.
Jorge, la persona que estudia universidad es consciente, desde que está estudiando universidad, que no va a dejar de estudiar en toda su vida. Si quiere trabajar, da igual.
Pero,
educación, sanidad, justicia, las cosas evolucionan. Hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose.
Sin duda. Pero lo que ocurre es que el modelo de España sigue estructurado en la memoria y no trae a colación las innovaciones más inmediatas.
Hasta
que
las
tenemos.
Oposiciones.
Y ese ejemplo que digo, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la universidad está con la inteligencia artificial en todas las disciplinas y aquí en España está como...
Yo voy a partir una lanza en favor de España. Siempre pensamos que lo que está fuera es mejor que lo que está aquí. Tenemos mucho que mejorar.
Sí, pero hay un ranking que lo demuestra.
Sí, tenemos mucho que mejorar, pero quejándonos de
desde
que vamos
el informe
por
PISA hasta
quejándonos de que vamos por detrás de los demás, es como cuando dicen aquí en el puerto, no, es que la culpa tiene Santa Cruz, la culpa tenemos nosotros. La culpa es nosotros porque nos quejamos, y si lo que tenemos que hacer es actuar.
Efectivamente.
Sí, dejar de quejarnos y decir, oye, esto que estás diciendo que es una realidad como un día de fiesta. Llevamos diciéndolo muchos años.
Sin duda. Y no hay.
Y
nadie se atreve a tocar ese tema.
Y no hacemos nada. Todo el día quejándonos.
El informe PISA que estás diciendo tú, Jorge, la región española con mejores notas, mejor calificaciones dentro de. Fue Castilla y León. Castilla y León, una región rural. Sí. Vamos a decir una región.
¿Y nos fiamos del PISA ese o no nos fiamos?
Sí. Bueno, es una referencia a nivel. Entonces, vemos que de alguna manera el Castilla y León, que yo lo conozco un poquito, pues hay una variante que en muchos sitios no hay, que es que la familia está implicada totalmente en la formación de sus hijos. Totalmente implicada.
Porque a veces no le queda otro remedio porque está tan dispersa la
No, no, pero bueno, pero que es así, ¿no? Y entonces muchas veces no es el dinero y llamar dinero y dedicar dinero, sino simplemente es también que la familia se tiene que incorporar también a de alguna manera a tener...
¿Han oído el tema de las becas de este año? Que hay más dinero de becas, más dinero de becas que en ningún año, pero la menor cantidad de adjudicadas. Porque son tanto los requisitos que le piden y tanto el nivel de pobreza que exigen que no tienen acceso, personas que deberían de tener las becas, no tienen acceso porque no reúnen las condiciones. Es decir, ponemos en el presupuesto miles de millones para becas, pero después las condiciones que ponemos para acceder a esas becas no las reúne nadie.
Es que el baremo, el concepto, la beca, yo estoy totalmente en contra de cómo se está haciendo todo eso. La beca, ¿a quién se da?
Y él es docente, ¿eh?
¿A quién se da la beca? ¿A quién? ¿A la familia o se le da al alumno?
Siempre creo,
la beca es al alumno. Y los méritos del alumno no tiene que hacer un baremo, es decir, el alumno se gana esa beca.
No va con
el beneficio
de la familia.
No va con el beneficio de la familia.
Eso lo digo siempre, ¿qué tiene que ver?
No tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Porque una persona
porque
se está esforzando, que tiene méritos, que está sacando sus notas y está sacando el curso y tal, ¿por qué no va a participar?
Porque después viene la izquierda en Madrid y dice que le da becas a los ricos.
Y al de al lado, que no se esfuerza tanto.
Pero hay...
Le dan una beca y él se queda, porque los padres...
No, está bien gestionada. Los criterios para adjudicación de las becas en estudios no están bien gestionados. No, los
claro
criterios
que, no son pero correctos. Es porque yo le valoro al alumno.
Y se tira mucho dinero en beca, se tira mucho dinero.
Pero también hay...
Y cuando digo se tira es que se da mucho dinero para no estudiar.
Hay también, pero una verdad que nosotros hablamos como si todo pudiéramos acceder a la tecnología, como si es de verdad así de fácil. En realidad hay una pobreza reale y existente. Y permitir que la cuota de la renta de la familia sea un criterio para acceder a una beca está bien, porque permitirá all'alunno de conseguir strumento para estudiar. Entonces, una cosa no tiene que quitar la otra. Yo estoy perfectamente de acuerdo que la beca es para el estudiante y uno que es muy bueno y que puede conseguir más, que el objetivo final es siempre de mejorar a sí mismo y a todo el beneficio de uno que está bien, va en ventaja de toda la sociedad, no veo por qué tiene que ser perjudicado porque la familia es bienestante. No, tiene que acceder él también a la beca, claro. Pero igualmente se tiene que prever una beca por claro. Renta mínima.
De acuerdo.
Pero de la persona.
De acuerdo.
Es decir, vamos a ver, si un estudiante tiene 18 años, ¿qué culpa tiene que su madre o su padre tengan un piso en renta?
Claro.
No, exactamente.
Porque si su madre o su padre tienen un piso alquilado en alquiler vacacional, ya no tiene derecho a beca.
Hay que poner la doble.
Y ella a lo mejor,
igual,
o esa persona vive en otra comunidad autónoma porque está estudiando en Madrid o en Valencia.
Claro.
Y sin embargo, pues su madre o su padre tienen un piso alquilado. Y ya no tienes derecho. Y ya,
o sea, tú penalizas al alumno porque el padre o la madre tiene una propiedad.
Sí
yo que tengo la propiedad en Italia, penalizada in eterno.
Y a lo mejor es una persona brillante que está estudiando biología, química o ciencias de no sé qué, que solamente se da en Cataluña. Y ya no tiene derecho a beca.
No, eso es propio de una mentalidad.
Los criterios
de selección. No se bien.
Si reconducimos esta cuestión, que es muy importante, el tema de beca, a que quien lo percibe son los hijos, ¿no? Los hijos.
Los mayores de edad, los menores
de huérfanos, edad, pero son los que están, los estudiantes que pasan de COU a un estudio universitario.
No, becas hay desde bachillerato, ¿eh?
Sí, sí. ¿Vale?
Becas hay desde el primer bachillerato.
Los únicos criterios que hay que esbozar para dar esa beca son los del alumno, no los del padre.
Claro,
Entiendo yo.
Claro, y yo ¿vale? también, efectivamente.
¿Y qué es lo que hay que esbozar ahí? Claro, con profesores muy, muy eficientes en su función docente, tienen que emocionar a los alumnos y tal y cual, lo que hay que identificar es el talento, básicamente. Oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Tienes cualificación? Te falta, tienes, digamos, el conocimiento tácito. Esa...
¿Y cómo ven ustedes que los profesores tengan un complemento salarial económico? Complemento salarial económico en base al nivel de aprobados que tengan en sus grupos.
Sí.
¿Cómo lo ven? Sí, que cuanto más gente aprueben, más dinero ganan.
Sí, pero ¿sabes
Dios, no, no, es que vamos, sí, vamos a acabar
¿cómo lo
con
ven?
La mente.
Porque es que
no,
eso existe.
Mira,
no sé exactamente cuál es el criterio que aplican, pero cuanto más aprueben, O sea, es mucho, pero más ganas.
Aplicar la productividad.
Con estadística además de los alumnos. Es decir, los alumnos opinan sobre lo, y eso les afecta en su nivel de ingreso.
Sí. ¿Sabes qué pasa?
No en su promoción, ni en su cualificación, ni en su
prestigio.
No, en los ingresos a final de año.
Es que hay un principio que realmente objetivo, es un principio objetivo, pero además de libro. El profesor es el que califica, ¿verdad? Pero es el que tiene la principal tarea de enseñar. ¿Y cómo enseña? Si enseña emocionando y en positivo, cualquier materia todos aprueban. Si lo sabe hacer el profesor. Ahora, si no lo sabe hacer y únicamente da el brochazo que los aprueba todas para asumir eso, pues probablemente lo que hay que poner es ese filtro.
¿Quién da clase en el bachillerato español y en la universidad? ¿Quién da clase?
Profesores
los que más enamoran a
profesores que se dedican exclusivamente a la docencia.
¿Que han estudiado pedagogía en algún momento de su vida?
Bueno, eso, claro.
¿Han
eso
estudiado pedagogía en algún momento
no,
de su vida?
Probablemente no.
No, probablemente no.
Les piden
en ningún momento.
Les piden un máster para hacer las oposiciones.
Eso a los nuevos. A los viejos no.
Sí, no, pues ya no, a viejos no. A los que se presentan ahora.
Un máster que se compra, porque los másteres no, se compran en este país.
A ver, pero tienes que hacerlo, son
¿cómo,
dos
¿cómo
años.
Que tienes que hacerlo?
Son dos años.
¿Cuántos te quiere que te presente? ¿Cuántos quiere que te presente que los paguen y los tienen? ¿Cuántos?
Bueno, no sé.
Que no son políticos. ¿Cuántos quieres que te
es
presente?
Es que los másteres es un negocio.
Hombre, entonces dice, no, es que tengas un máster para según el nivel de cualificación. Lo paga y lo tiene.
Y no lo tenemos muy lejos, ¿eh?
No,
los másteres es un negocio y no lo tenemos muy lejos.
Claro.
Bueno, yo creo que a los profesorados le tienen que pasar el servicio sanitario, le tienen que pasar el psicólogo gratis, porque por el nivel del niño violento que hay, los pobres lo van a pasar mal. Es una realidad que los pobres profesores lo tienen complicado dar clase.
En bachillerato complicadísimo.
Pero también
ya en secundaria
en el
ESO, complicado.
Yo creo que en bachillerato va a ser más fácil.
Más fácil, más
porque 18 años que lo van cumpliendo.
Pero no, porque tú tienes un hasta secundaria.
Yo un niño de 16, 17 años, mal educado.
Hasta secundaria, hay un periodo obligatorio. Y entonces ese periodo obligatorio es donde realmente el profesorado lo pasa mal.
Hay
el periodo que es voluntario, que puedes, te metes a estudiar, es voluntariamente, entonces ya de esa manera ya el profesor puede decir a tu casa.
Por cierto, ¿saben ustedes que hay un bachillerato que es el de los tontos? Así, lo hablan entre ellos. Yo me quedé, bachillerato general. Que ese es para el que no sabe qué va a hacer en la vida. Y entonces le ponen un bachillerato general que es ni chicha ni limoná. Y ahí suspenden todo. Los que van a bachillerato general, eso suspenden todo.
Ustedes saben que
Elon... Pero ya estoy a formación profesional, si no tiene...
Claro. Elon Musk, este personaje, a sus hijos jóvenes, porque él tiene niños jovencitos, de 8, 10 o 12 años, no sé cuánto, él quitó al niño del colegio y se trajo a un erudito profesor a traerlo, a formarlo.
Un modelo educativo muy extendible a todos los
específico.
Niveles.
No, pero lo digo porque ya luego veremos en el siguiente comentario la utilidad. Eso probó su excelencia, porque no solamente estaba el hijo de Más, sino había de sus amigos, de su entorno, montó un colegio, lo calificó, pero fue un profesor quien tuteló todo eso, ¿no? Que es uno de los que trabajaban con el tema ese. ¿Y qué ocurre? Dice, oye, eso se ha identificado que es un programa excelente, vamos a ponerlo ahora en el mercado, a 29 euros, a nivel mundial. Y eso es lo que está haciendo.
¿A 29 euros al mes?
Sí. Al mes. A nivel mundial. ¿Eh?
¿Pero cómo pese?
A nivel mundial.
Pero eso después hablamos de populismo.
Una base tecnológica.
Pero que después hablamos de populismo.
Claro, un curso.
29 euros al mes.
Sí.
Sí. Aquí no gastamos 150 euros al día en los inmigrantes.
Nunca, hay una. En el tema educativo.
Esto estamos haciendo.
En el tema educativo, te voy a decir algo que está sucediendo y ha sucedido siempre y ahora no lo ponen remedio tampoco. Es decir, nosotros estamos siempre hablando un poco al ayudando.
Oye,
al alumno.
Tenemos que marchar.
Al alumno.
Acabamos. No, es que nada, porque yo tengo una cita que es ineludible. Bueno,
al alumno, apoyamos siempre al alumno y nos acordamos siempre del alumno que tiene deficiencia. Tiene dificultades a la hora de estudiar y tal. Y nunca hablamos de la persona que tiene un coeficiente intelectual superior, es decir, en torno a 130 o 100 tal, pues eso están ahí
abandonados.
Habilidades
especiales, no tiene por qué ser la inteligencia.
Y sufren.
Está superdotado en muchos aspectos, que no solamente la inteligencia es importante.
Ya, pero sufren. Un acoso en los institutos y en los colegios por ser superior inteligentemente y no hablamos de ese tema.
Eso ha pasado siempre, que el empollón de la clase estaba mal mirado. Era mejor el malote, el que suspendía, el que le robaba el bocadillo, ese estaba más considerado. Esa es la vida. Somos seres humanos, no le echemos la culpa a todo a Sánchez.
No, hay que poner...
La culpa no la tiene Sánchez.
Los másters los tiene Begoña.
Sí.
A ver,
el tema de los másters.
No, tenemos que ir. Más que nada porque tengo un compromiso de verdad que me acabo de dar cuenta que se me va la hora. Javier, Jorge, Giovanna, mañana vuelvo yo. Ustedes la semana que viene.
Muchas gracias.
Y familia, mañana a las 7:30 José Reyes estará al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Así que fieles a nuestra cita. Mañana a las 7:30 nos vemos. Hey.